La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:02 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este martes 13. Martes 13 de enero del 2026. Martes 13. Martes 13 de enero del 2026. Y ya estamos en una fresca, pero fresca mañanita. Un grado menos fría que ayer. Ayer que arrancábamos el programa aquí al sur de la Ciudad de México, estábamos 6 grados centígrados y ahorita son 7 grados centígrados. Pero bueno, de todos modos está fresquita la mañana, así que si van a salir, ya saben, tápense. Y si están en lugares en donde hace más frío, pues tápense más. Y si ustedes están en lugares en donde siempre hace calor y ahorita están a 18 grados, como en Mérida, tápense también porque seguramente les da mucho, mucho, mucho frío. En fin, ya estamos por acá con esta rola. Ya nos están diciendo acá algunos de nuestros queridos radioescuchas. A ver, paso rápidamente a saludar a esto que es el WhatsAppazo. Dice por acá, qué buena rola, maestra. Puedes saludar a Irene y Yadira, mamás del cole, que también te escuchan. Esto me lo escribe Ivonne Porras. Gracias y un saludo, por supuesto. También por acá, Ana. Dice, porfa, mándale un abrazo y mucha suerte a mi hermana Pilar y su esposo Mateo, quienes hoy van a tramitar finalmente su green card después de 6 años de espera. Ay, pues que les vaya muy bien, muy bien. Ojalá cuéntenos después cómo les fue a Pilar y a Mateo allá en Estados Unidos. Ojalá, ojalá todo salga muy bien. Y por acá Gerardo ya nos dice, sigue la heladez en Mérida. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la heladez en Mérida, porque aquí nadie me va a andar diciendo que en Mérida 20 grados centígrados. Sí se pasan, Gerardo, sí se pasan, ¿eh? Se pasan, 20 grados centígrados. Yo diría que saquen la colchita, saquen el suetercito, saquen el de chiconcuac, saquen todo lo que tengan que sacar, porque la heladez en Mérida está tremenda. Aquí en la Ciudad de México, 7 grados centígrados, una máxima de 21. Y la verdad es que lo que se siente más frío es el airecillo, ¿eh? Así que, pues ahora sí que de verdad tápense, porque de repente uno caminando así como de ¡ararararara! Y ojalá te llegue el airecito y si dices, bueno, pero buenas tardes. En fin, así las cosas esta mañanita. Luego por aquí James Lars me dice, buenos días, Gaby, ¿quién canta? Bueno, a ver, súbele, mi memo.
Cosas hermosas que antes no veía, personas que disfrutan.
Esa combinación realmente muy sui generis es Manu Chao y Karol G. Pero la verdad es que a mí me gusta mucho esto que se llama Viajando por el Mundo. Me gusta mucho, es un rolonón. Y me gusta mucho Karol G y me gusta mucho Manu Chao. Y sí suenan bien juntos, porque luego te pueden gustar uno y otro. Y juntos si dices... Pero esta la verdad es que sí suenan bien juntos. Se llama Viajando por el Mundo, Karol G y Manu Chao. Por acá también me dice, en Villahermosa 19 grados y hay pingüinos en la calle. Nuria, te mando un abrazote, por supuesto. Sí, pobrecitos pingüinos, deben estar verdaderamente saludándolos a todos esta mañanita. Y también, en cambio, por acá Coral dice, a 3 grados riquísimos en Metepec, aquí cerca de donde nos encontramos en la Ciudad de México, antes de llegar a Toluca. Así que bueno, pues para que vean. Ahora sí que para que vean, cada quien acomoda la temperatura como su cuerpecito lo exige, pero lo cierto es que váyanse tapando, porque la verdad es que estos son temporadas de gripas, de influencias muy fuerte. Yo he estado rodeada de personas a las que les ha dado la influenza, y esta influenza está pegando en serio, en serio, así que cuídense muchísimo. Si ya se vacunaron, qué bueno. Si no se han podido vacunar, salgan corriendo a vacunarse, porque de verdad todavía falta mucho tiempo de frío y de esta temporada, y las influencias y estas gripas y el COVID y todo junto son cócteles que de verdad no se la pasa uno nada, pero nada bien. Así que a cuidarse, a taparse y a celebrar la vida, por supuesto, en este martes 13 de enero del 2026. Tenemos harta, hartísima información esta mañanita, así que ni se les ocurra despegarse. Vamos a hablar de todo este rollo en torno a los perros que se llevaron de este lugar allá en Coajimalpa, y que de verdad queda poco claro. Ayer habló la jefa de gobierno sobre esto. Lo cierto es que son cientos de perritos, de perritas, de gatos. Hoy vamos a hablar de ello. ¿Qué está sucediendo con este asunto? Hoy tenemos también a Mario Campos, que trae un tema interesantísimo sobre la censura en los medios, sobre los nuevos medios. Por cierto, vale la pena leer hoy también a nuestro colaborador, a Javier Tejado, sobre este tema. En fin, muchas cosas esta mañanita. Nos vamos a ir a Venezuela. Vamos a hablar de harta cosa también, de lo que está pasando aquí en nuestro país. Pero les prometo que además vamos a tener muy, muy, muy buena música. Así que ya lo saben, señoras y señores, me encuentran en absolutamente todas las redes sociales. @ así las cosas, @ W Radio México. Y este programa se transmite completamente en vivo a través de YouTube de W Radio México. El WhatsAppazo 55-2569-0941. Y yo ya tengo en mis manos un café caliente, caliente, caliente y negro como mi alma. Y una agüita muy fría, por supuesto. Y con esto, que suena bonito, arrancamos. ¡Súbele!
Yo siempre lo he planteado. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener.
Vamos a seguir trabajando por el bienestar animal. Se rescató a más de 800 animalitos del refugio franciscano y se rescató por mandato de un juez que nos obliga al gobierno de la ciudad a rescatarlos porque se certificó que había problemas de maltrato animal. Y efectivamente, en ese lugar donde estaban, pues no tenían las condiciones para que ellos pudieran vivir con bienestar.
He visto por allí caricaturas en Wikipedia de quién manda en Venezuela. Bueno, aquí hay un gobierno que manda en Venezuela, aquí hay una presidenta encargada y hay un presidente rehén en los Estados Unidos. Y gobernamos junto al pueblo organizado, junto al poder popular. Y avanzamos en relaciones internacionales de respeto en el marco de la legalidad internacional para hacer reivindicar y para proteger los derechos de nuestra amada Venezuela.
Así las cosas.
7 de la mañana con 10 minutos. Mi querido León Felipe Sánchez, un abrazotote. Y Marta Tagle, gracias por compartir el amanecer. Está precioso el amanecer, ¿eh? Así que bueno, si pueden por ahí compartirnos sus fotografías, gracias a Marta Tagle y a varias personas que por acá nos están compartiendo sus fotografías, Miriam Nosti y demás, de el amanecer, que está precioso, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Bueno, los sonidos de la noticia que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo y de lo que estaremos hablando, por supuesto, también aquí en este programa. Escuchábamos a la presidenta el día de ayer. Recuerden, si ustedes pusieron la radio en la mañana nada más y luego ya se tuvieron que desconectar, tal vez no escucharon, a las 9 de la mañana arrancó el día de ayer la conferencia todas las mañanas de la presidenta Sheinbaum, porque tuvo una llamada con el presidente Trump. Escuchábamos parte de lo que dijo la propia presidenta. Dice que fue una muy buena conversación, que se hablaron de distintos temas, etcétera. En unos minutitos más comentaremos ello. Hoy está destacado, pues casi como nado sincronizado, en todas las primeras planas, creo que salvo el diario Reforma, todos se fueron casi con las mismas declaraciones de la presidenta del día de ayer. Insisto, en un ratito más les voy a comentar este asunto. Después, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó ayer un video, defendió la decisión de las autoridades capitalinas de intervenir en el refugio franciscano. Dice que con la finalidad de salvaguardar la vida y salud de los animales, aseguró que no fue por intereses inmobiliarios o políticos. híjole, ya veremos, a ver si después de esto, cuando empiezan a construir por ahí unos edificios gigantescos, no tendrá la jefa de gobierno que decir, híjole, nosotros no sabíamos, porque pues es bastante evidente los intereses, son bastante evidentes los intereses que hay en este caso el refugio franciscano. Hoy, insisto, vamos a comenzar a hablar de ello, porque vamos a tener varias voces en los próximos días y también estaremos revisando pues cómo están estos animales. Son más de 900, en realidad son más de 1,000 entre perros y gatos los que sacaron de este refugio franciscano. Después, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió a la publicación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una imagen que publicó ayer Donald Trump en sus redes sociales donde se denomina presidente interino de Venezuela. Ya saben lo que le gusta hacer al señor Trump. Esto dijo la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Es una caricatura. Dijo que en Venezuela hay un gobierno con ella como presidenta encargada. En fin, así las cosas. Habló incluso de que hay un presidente rehén en Estados Unidos en referencia a Nicolás Maduro. Ahora sí que las cosas van, las cosas vienen. Hoy nos estaremos yendo nuevamente a Venezuela. Y sí, ustedes, porque ya me lo escribieron hoy tempranito, me dijeron, ¿por qué no has hablado de Irán? Ayer hablamos de Irán, y hablamos un buen de Irán y vamos a seguir hablando de Irán, porque es muy preocupante lo que está sucediendo por allá, pero ayer tuvimos voces iraníes aquí en este programa. Y finalmente escuchamos un fragmento de Back for Good, de Take That, ya que Robbie Williams ha reavivado las esperanzas de los fans de Take That en todo el mundo. ¿Qué tal? Me encanta. En todo el mundo, al declarar que está seguro de que volverá a cabalgar con la banda. Cálmate, Robbie Williams. Pero bueno, son buenas rolas, la verdad. Y también fue una buena época. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby, buenos días. Informo que amanecemos con dos percances automovilísticos, uno en el eje 3 Oriente, Francisco del País Troncoso, a la altura de Canal de Apatlaco, en Iztacalco, donde se registró una volcadura en auto, ya está siendo retirado y se restablece la circulación en dirección hacia la zona del viaducto Miguel Alemán. Otro percance fue en la avenida Latao y G5 Sur, en la zona de Iztapalapa. También se están retirando los vehículos, un alcance de 4 vehículos, y bueno, hay 2 personas lesionadas. Gaby, estamos atentos para ver si se lleva a cabo o no uno de posibles bloqueos de transportistas en la zona oriente. Podrían estar afectadas de acuerdo a lo que se ha informado. Es información que han trascendido. Sin embargo, vamos a ver si lo cumplen o no. La carretera Chalco-Cuautla, la México-Puebla, circuito exterior mexiquense a la altura de Nezahualcóyotl, la calzada Zaragoza a la altura de Santa Marta Catitla, la avenida Bordo Suchiaca en los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, así como también la zona Vicente Villada y circuito mexiquense también en Nezahualcóyotl. Esto es supuestamente por las extorsiones o la inseguridad a transportistas, y vamos a ver si lo hacen o no a partir de las 9 de la mañana, Gaby.
Perfecto, estaremos avisando, gracias. Ya nos habían preguntado de esto que se informa, este posible paro de transportistas. Tengo la información, la Asociación Rutas Hermanas, que agrupa diversas rutas de transporte en el Estado de México, anunciaron el cierre de carreteras y toma de casetas, como ya escucharon ustedes, en el oriente del Estado de México, en protesta por los constantes abusos por parte de corralones concesionados, donde policía de tránsito estatal los remiten y ahí les roban autopartes, les hacen cobros excesivos y ahora les han robado unidades por las que pagaron infracciones, y aún teniendo las hojas de liberación, las unidades no aparecen. Esto es lo que informan los propios transportistas, y ya escucharon las posibles carreteras afectadas, esto en el oriente del Estado de México. Dicen que la concentración principal va a ser frente al corralón Grúas Castillo, en el municipio de La Paz, donde presuntamente les han robado las unidades que debían estar resguardadas. Así que bueno, estaremos atentos a partir de las 9 de la mañana si esto sucede. Sabemos que mucha gente nos escucha, que circula por esa zona, vive por esa zona, trabaja por esa zona, y aquí les estaremos dando, por supuesto, toda la información. Bueno, ya les comentaba en temas hoy destacados, pues prácticamente todos los diarios de circulación nacional destacan esta declaración de la presidenta del día de ayer. Dice La Jornada: aceptó Trump que intervenir en México no es necesario. Dice la presidenta Sheinbaum. El diario El Financiero descarta Sheinbaum intervención militar militar de Estados Unidos en México. El diario Milenio, Sheinbaum descarta incursión después de hablar con Trump. El Universal, Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump. El diario Excelsior también dice intervención de Estados Unidos descartada. Hay colaboración. Prácticamente esto es lo que traen los diarios de circulación nacional. ¿Qué fue lo que dijo el día de ayer la presidenta de México en la conferencia matutina? Vamos a escucharlo.
Y hablamos de, pues, del trabajo conjunto que se ha hecho en temas de seguridad. Hay resultados muy importantes del trabajo de colaboración conjunta. Por ejemplo, se ha reducido 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos. ¿Cómo se mide eso? Pues por las incautaciones que ellos hacen de fentanilo del otro lado de la frontera. Entonces, CBP, que es una agencia de los Estados Unidos, publica cuánto fentanilo han incautado del otro lado de la frontera, y este se ha reducido en 50% en un año. Y también incluso las muertes por fentanilo en Estados Unidos se han reducido en alrededor de 43%. Y platiqué un poco de, pues, el trabajo que hemos hecho en seguridad en México, los resultados que son públicos de la cantidad de laboratorios que se han incautado, el número de personas detenidas vinculadas con la delincuencia organizada, cómo han disminuido 40% los homicidios, el trabajo que se ha estado realizando conjunto con base en el entendimiento con respecto a nuestras soberanías, y pues al final dijimos que vamos a seguir colaborando con eso. Él todavía nos insistió en que si nosotros lo pedíamos, pues que ellos podían ayudar en otros temas. Le dijimos, bueno, pues hasta ahora vamos muy bien, no es necesario. Además, pues está la soberanía de México y la integridad territorial. Y lo entendió, fue una conversación muy amable. Y acordamos que siguiera trabajando conjuntamente este comité. El 22, 23 de enero hay una nueva reunión de esta comisión que se hizo conjunta. Ahora toca en Estados Unidos y entonces pues se va a seguir trabajando conjuntamente con los principios que siempre hemos marcado y buscando la colaboración.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta. Hasta el momento solo tenemos la versión de la presidenta de México. Desde Estados Unidos, pues lo único que se sabe es que Anna Kelly, que es la portavoz de la Casa Blanca, le habría comentado al Wall Street Journal que el diálogo entre Sheinbaum y Trump había sido excelente, un diálogo sobre comercio y narcotráfico, aunque también sostuvo, según lo que dice el Wall Street Journal, le dijo Anna Kelly, la portavoz presidencial de la Casa Blanca, pues que sigue habiendo preocupación por parte de Estados Unidos. Pero hasta el momento solo tenemos la versión de la presidenta de la República. Llamó también la atención, lo comentábamos hoy muy temprano entre colegas periodistas, que en el caso de Estados Unidos, en otros momentos, Trump mismo se ha referido a las llamadas telefónicas con la presidenta de México, pero en esta ocasión no. En esta ocasión no hay, pues, prácticamente nada. Veo acá, por ejemplo, hace un año decía, acabo de tener una conversación extraordinaria con la presidenta de México. Hace 5 meses acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta Sheinbaum. Hace 10 meses acabo de hablar con la presidenta Sheinbaum. Hace 11 meses acabo de hablar con la presidenta Sheinbaum. Fue una conversación muy amigable, etcétera. En esta ocasión no tenemos nada más que lo que dijo la portavoz de la Casa Blanca. También es cierto que nadie ha desmentido lo que dice la presidenta de la República, pero bueno, pues diríamos que lo que habría logrado en tal caso la presidenta con esta llamada, que ella misma el día de ayer dijo que la había solicitado el gobierno de México, pues lo que habría ya logrado con esta llamada es un poco calmar las aguas, pues porque Trump lleva un rato diciendo que en una de esas la incursión terrestre, en una de esas hay que atacar a los grupos del crimen organizado, en una de esas, y bueno, habría calmado las aguas la presidenta, pero sabemos también que Trump es Trump. Y en cualquier momento puede venir otra declaración, y en una de esas más que declaraciones, en cualquier momento podría venir alguna acción en territorio que, lo hemos dicho aquí una y otra vez, sería terrible. Una acción unilateral, una acción no coordinada sería absolutamente terrible. Pero bueno, hoy esto se destaca en todas las primeras planas. Insisto, tenemos básicamente la versión de la presidenta de México y pues ojalá se vayan calmando, sobre todo la parte retórica, se vaya calmando lo incendiado de la retórica y se pueda seguir trabajando de manera conjunta, pero sabemos que Trump es Trump y no tarda en decir que en una de esas, pues sí hay que atacar a México. Algo unilateral sería terrible, simple y sencillamente sería terrible. Así las cosas esta mañanita, varios asuntos, reforma electoral, en un ratito más hablaremos de ello. El día de ayer el Instituto Nacional Electoral finalmente entregó su propuesta o sus propuestas para la reforma electoral, que tendrá que ser presentada también en los próximos días. Por ahí destacó esta declaración de Pablo Gómez, el que está al frente del equipo nombrado por la presidenta de la República para la reforma electoral. Dijo que el INE no tendría por qué ser autónomo, que bastaría con que fuera independiente, y esto evidentemente pues ha ahora sí que despertado cualquier cantidad de temores. Estaremos, insisto, hablando también de ello en este programa. Y me voy rápidamente a Veracruz. Está con nosotros el periodista Alejandro Aguirre, periodista allá en Veracruz, porque primero, periodista asesinado, hubo un periodista asesinado, Alejandro, y desaparecen jóvenes cercanas a él. Cuéntanos, Alejandro, muy buenos días.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Te mando un abrazo fuerte desde el estado de Veracruz. Lamentable, sí, mira, el jueves pasado asesinaron al periodista Carlos Castro. Lo asesinan allá en el norte de Veracruz, en la zona de Poza Rica. Él se encontraba en un restaurante y ahí llegó un comando armado, le dio muerte y hasta el momento incluso no hemos conocido de detenidos, particularmente sobre el caso del asesinato. Ya dio una conferencia de prensa la fiscal de Veracruz, Lisbeth Abela Jiménez, y en esa conferencia, que fue más bien un mensaje que leyó ante medios de comunicación, pues ahí lo que dijo es: se investiga el hecho y ya, hay carpeta de investigación ante el asesinato del periodista. Eso fue en Poza Rica, Gaby, fue el jueves pasado. Ahora bien, este fin de semana, el sábado, justamente después del funeral de Carlos Castro, al cual asistió su novia, Wendy Portilla, y una amiga de ella, Karime Murrieta, después de estar en ese funeral, desaparecieron. Fue lo último que se supo de las dos. Sí. Y originalmente las familias de ambas jovencitas empezaron a circular en medios de comunicación, en redes sociales, pues que no aparecían. Ya más tarde, la gobernadora confirmó la desaparición de Wendy Portilla, la novia de Carlos Castro, y después se confirma la desaparición de la amiga que la estaba acompañando durante este funeral. Entonces, en el momento son las dos desaparecidas. Ya hay fichas de búsqueda para localizar a ambas jovencitas. Esto ya está bien confirmado hasta ayer, porque, insisto, se hablaba, se rumoraba, finalmente se confirma tanto la desaparición de Wendy Portilla, la novia, como de su amiga Karime Murrieta, ambas muy cercanas, por supuesto, a Carlos Castro, quien fue asesinado el jueves pasado, un periodista más aquí en el estado de Veracruz, Gaby.
Qué cosa, de verdad, qué cosa. Estamos hablando una y otra vez de lo que sucede con los periodistas y las periodistas allá en el estado de Veracruz. ¿La gobernadora dice algo? ¿No dice nada?
Sí, lo que salió a decir, y fue justamente ayer, ella lo que dice ayer es que, bueno, confirmaba la desaparición de la jovencita, de Wendy Portilla, de la novia. Ella se refirió a la desaparición de la novia, a eso se refirió a la gobernadora. Ya más tarde se confirmó la desaparición de la otra chica, de la amiga de la novia, pero a lo que se refirió la gobernadora fue a la novia de Carlos Castro. No refirió más sobre el caso, dijo que sea la fiscalía quien tendría que aclarar cualquier dato al respecto, pero son los datos. En este momento, Gaby, han muerto en Veracruz dos periodistas en lo que va del gobierno de Rocío Nale, que es Carlos Castro justamente, y una periodista, Isaac Douglas, que murió en un tiroteo cuando intentaron dar muerte a una candidata de MC a la presidencia municipal de Tres Valles. Isaac Douglas, son los dos periodistas, dos colegas que han fallecido, pues por armas, por impactos de bala en este gobierno, Gaby.
Híjole, bueno. Pues así las cosas, impresionante. Te mando un abrazo, querido Alejandro, nuevamente. Un abrazo
hasta Veracruz.
Gracias, Alejandro Aguirre, allá en Veracruz. A ver, me escribe por acá Eric, E.M. Toro Monjaraz, y dice, y lo que dijo el embajador, eso no cuenta, amarillista. Me encanta cuando se les alborota un poquito ahí el ánimo. A ver, lo que dijo el embajador de Estados Unidos el día de ayer, dijo que contribuyó a que este lunes se concretara la productiva conversación telefónica entre los presidentes Claudio Sheinbaum y Donald Trump. Pues ahí está, lo que yo estoy diciendo es, el gobierno de Estados Unidos, normalmente Donald Trump solía hablar de las llamadas telefónicas que tenía con la presidenta Sheinbaum. Hasta este momento lo que se tiene desde la Casa Blanca es el comentario de la portavoz de la Casa Blanca, lo cual no significa que lo que diga la presidenta no sea cierto. Lo que significa es, ¿por qué se mantienen más cautelosos? ¿Será que hay cosas que no les encantó de la llamada? ¿Será que Trump está simplemente dejando pasar algo de tiempo y volverá con la andanada en contra de México y los grupos criminales? Ahí está, simple y sencillamente. Así que, mi estimado, ahí está lo que dijo el embajador, que contribuyó a la llamada. Ahora sí que así las cosas, en fin. Y la verdad es que me parece que la presidenta, y aquí lo hemos dicho otra vez, ha hablado 15 veces ya con el señor Trump, ha hablado 15 veces ya con el presidente Trump. La verdad es que en general a la presidenta le suelen salir bien estas llamadas telefónicas. Solo digo, Trump es Trump. A ver si nos sale muy pronto con otra más. No me sorprendería demasiado. La presidenta Claudia Sheinbaum, por cierto, abanderó a la delegación mexicana que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Entregó el Ávaro Patrio a dos destacados atletas, a Donovan Carrillo, que es un talentoso patinador artístico, y a Sara Schlepper, una experimentada esquiadora. Me da mucho gusto que tengamos por ahí. En total son 4 la delegación y bueno, pues que les vaya muy bien. La verdad es que yo en el radar tenía a Donovan Carrillo, pero pues ojalá les vaya muy bien. Siempre me da gusto saber que por ahí se animan. En fin, así las cosas, señoras, señores. No ha comenzado la conferencia de todas las mañanas. Tan pronto comience, aquí les decimos de qué va. ¡Súbanle!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
El aparato administrativo y judicial es también uno de los elementos fundamentales para poder hacer la ley, la soberanía judicial. Deben ser imparciales, deben conservar la legalidad y la certeza.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 34 minutos y ya les decía otra de las notas y que a partir de este momento seguramente será tema amplio de discusión, espero que así sea, tiene que ver con la reforma electoral. Aquí hemos tenido ya varias voces a lo largo de estas últimas semanas, sobre todo pues más en el rifirrafe de si van a hablar todos, si se van a escuchar a todos. Ustedes lo saben, hablé en su momento con el ex consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, con el diputado de Morena y vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, en fin, que si los rifirrafes, que si van y vienen. Lo cierto es que hasta este momento todavía no sabemos cuál es la propuesta de la reforma electoral que trae la presidenta. Lo que sí vimos el día de ayer fue al Instituto Nacional Electoral pues entregar su propuesta de reforma electoral al gobierno, a esta comisión que encabeza Pablo Gómez, y bueno, pues con algunos puntos que pone ahí sobre la mesa. Y sale una línea a Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral. Consejera, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia, y pues todavía feliz año, ¿no?
Todavía, sí, día. Exacto, todavía feliz año, igualmente para ti, consejera. Pues a ver, entiendo que no fue fácil ponerse de acuerdo allí en el INE con lo que iban a presentar, ¿verdad?
No, mira, fue un trabajo colectivo que duró mucho tiempo, que desde la presidencia se decidió tomar las reuniones que nosotros hacemos de evaluación como un insumo para poder presentar esta propuesta. Se nos hizo un primer documento de base para análisis, a partir de ahí se recibieron observaciones. Algunos, como la de La Voz, manifestó pues no estar de acuerdo en algunas cuestiones de método, de cómo se llevó a cabo este proceso, pero aún así coadyuvar en que el documento de que se había comprometido presentar, que se había previsto presentar, pues se presentara. Pero sí te voy a decir algo, Gaby.
¿Sí?
Sí hubo grandes líneas de acuerdo entre todos en los que estamos de acuerdo, y una de ellas pues es en las garantías de una institución que sea autónoma, independiente, que se fortalezca en el servicio, una institución que cuente con una suficiencia presupuestal. Una propuesta es la que está haciendo el INE, que se fije una base desde la Constitución mínima para garantizar la función pues tan importante y especializada que tiene el INE en este país, porque es el encargado no solo de la democracia procedimental, Gaby, sino de garantizar todos los derechos político-electorales.
Pero a ver, y en este punto, consejera, me parece muy importante, porque escuchábamos ahorita que entrábamos el audio de el propio Pablo Gómez, que es el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, y pues cuestionó abiertamente la palabra autonomía. Dice tal cual: me he opuesto a usar la palabra autonomía, porque autonomía quiere decir su propio gobierno y su propia ley, y habla que tendría que ser más bien independiente. Creo que para quienes nos escuchan, la diferencia tal vez no es tan clara. ¿Por qué sí hablar de autonomía y no de independencia, consejera?
Porque son cosas muy diferentes, Gaby. La autonomía tiene que ver, sí, precisamente con una... Tú te riges por la Constitución y las leyes. Esa es tu base. No es que tú hagas todo lo que tú quieras, sino que hay leyes y hay una Constitución que te rige. Pero en tus decisiones de cómo te organizas, cómo asignas el presupuesto, no dependes del gobierno ni de ningún otro poder. Dependes de tu órgano de administración, en este caso la Junta General Ejecutiva. Dependes de las decisiones que tome el máximo órgano de dirección, que es el Consejo General. La independencia tiene que ver con la forma como actúas como consejera, consejero en el colegiado. No tienes una garantía de que nadie desde el exterior o al interior también te diga cómo votar, cómo hacer las cosas, sino que tú tienes esa posibilidad de que tienes tu marco legal y puedes tomar tus decisiones a partir de incluso la jurisprudencia. Pero son cosas diferentes. La autonomía tiene que ver con... Nadie del exterior de los poderes se puede meter en cómo te organizas para cumplir con tu función, con lo que haces, para destinar el recurso que te da para cumplir con lo que la Constitución dice que tienes que hacer. Es en términos administrativos, por decirlo así. Y además tiene que ver con este sistema de pesos y contrapesos. Los órganos autónomos fueron una conquista porque se vio en el sistema que pues no cabían ciertas funciones especializadas en ninguno de los tres poderes, que es la división clásica de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sino que había funciones especializadas que había que realizarse sin la intervención de esos poderes y había que dar esas garantías de independencia para que se pudiera hacer esa función al margen de los intereses de esos poderes. Y en el Instituto Nacional Electoral es muy claro que esas dos garantías, la autonomía para regirse con su propia organización y cumplir frente a los ciudadanos con la función que la Constitución les da, nos dan esa posibilidad de definir sin depender de otros poderes, ¿no? Pues esas son las diferencias.
Y es importante decirlo así, porque insisto, hace rato había personas que me decían, pero no nos queda claro. Bueno, ahí está esta diferencia que señalas, que por lo que veo, sobre todo de la respuesta de Pablo Gómez, ese va a ser uno de los temas pues álgidos en el debate, entre otros, por supuesto, pero ese va a ser uno, Claudia.
Sí, yo creo que ese va a ser un tema fundamental. Y te pongo un ejemplo claro. Teníamos en transparencia un instituto autónomo, ahora está dependiendo de otras instituciones y se ha diluido esas garantías y protección de todos los derechos que tienen que ver con protección de datos personales, de transparencia, a grado que hay vacíos, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo te podría poner un ejemplo muy claro. Nosotros tenemos en el INE quien garantiza la transparencia y las obligaciones del INE va a ser el órgano interno de control. Yo como consejera hice una solicitud al órgano interno de control y le dije, quiero que en términos del artículo 8 constitucional me responda usted cuántas denuncias tengo en mi contra, si tengo. Y lo que hizo fue, le dije, no lo quiero por el sistema de transparencia, lo mandó por el sistema de transparencia. ¿Ante quién voy a impugnar eso? Si al final del camino yo estoy en desacuerdo, el propio órgano interno de control va a ser el que resuelva si está bien o no esa respuesta. Ese tipo de cosas sí se diluyen. Por eso es importante los órganos autónomos, independientes de cualquier poder y estructura de poder, para hacer una función especializada y garantizar derechos.
Bueno, ya veremos por dónde viene la propuesta del gobierno federal, pero sí preocupa sobre todo escuchar esto por parte de quienes están encabezando los esfuerzos, insisto, por parte del gobierno. Rápidamente nada más, consejera, entiendo que también ustedes habían propuesto que la fecha de la elección para el Poder Judicial, la que falta pues, que no coincida con la elección que viene el próximo año, pues porque sería una mega recontra gigantesca elección con todas las problemáticas que eso significa, sino que se mandará al siguiente año. ¿Estoy en lo correcto?
Estamos proponiendo que no sea concurrente. Sí, eso fue unánime, ¿eh? O sea, una propuesta que no sea concurrente con las elecciones que vienen del poder de federales y un gran número de elecciones concurrentes por la complejidad que tiene. Y aquí sí hay que hacer votos. Ojalá se escuchen estas necesidades muy concretas y sustentadas en la propia experiencia, Gaby, para que sea una reforma que escuche las propuestas ciudadanas, las propuestas en consenso también de las fuerzas políticas. Yo creo, Gaby, que hoy estamos en un gran momento en el que tenemos unas circunstancias de cambio político a nivel nacional, internacional, que la reforma hoy político-electoral que está en construcción no puede ni debe ser tratada como un proceso ordinario, sino que tiene que tener una fortaleza de este nuevo contrato social con las garantías que sirvan para fortalecer ahora mismo y en lo que viene esta soberanía nacional, cuidando mucho ese equilibrio, esa equidad que deben de tener las fuerzas políticas en la disputa del poder.
Híjole, pues se vienen tiempos importantes, sin lugar a dudas, para la definición, como dices, pues es la definición de un contrato social, con lo que esto implica también en redefinición, reingeniería, incluso de lo que hoy estamos entendiendo como la democracia en este país. Pues ya veremos por dónde viene la propuesta y te agradezco estos minutos, consejera. Muchísimas gracias.
Gracias, Gaby. La agradecida soy yo. Tengan todas y todos muy buen día y a seguir trabajando por este México. Buen día.
Gracias. Es Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral del INE. Con esto repito que está sobre la mesa. Pareciera muy técnico, pareciera que es algo que no queda como muy claro. Vamos a estar tratando de aclarar aquí cada uno de los puntos, empezando, por ejemplo, con este debate sobre si es autónomo o si es independiente, lo que esto puede implicar. Insisto, ayer ahora sí que se prendieron todas las alertas cuando se escuchó a Pablo Gómez decir que no tendría que ser autónomo el INE, sino independiente. Vamos a tratar de ir explicando lo que cada una de estas cosas significa y una vez que tengamos la propuesta que viene del Ejecutivo, pues ya podremos también revisar a detalle lo que ahí se dice, pero sin lugar a dudas, este va a ser uno de los debates más importantes en los próximos meses. Está en estos momentos, por cierto, comenzando la conferencia todas las mañanas de la presidenta, está acompañada de una buena parte del Gabinete de Salud, y bueno, pues seguramente se irá por ahí la conferencia esta mañana. Ya les diremos aquí si hay algo que destacar.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Report on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal. Sheinbaum descarta intervención ante la insistencia de Trump. Reforma. Mantiene el misterio de petróleo a Cuba. Milenio. Sheinbaum descarta incursión después de hablar con Trump. Excelsior. Intervención de EU descartada. Hay colaboración. La Jornada. Aceptó Trump que invertir en México no es necesario. Sheinbaum. El Financiero. Descarta Sheinbaum. Intervención militar de Estados Unidos en México. El Economista. 2025. Año récord para los ahorros de trabajadores en las Afores. El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las Cosas.
7:50 a.m, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, hay varios temas que tienen que ver con Estados Unidos también, pero me gustaría arrancar primero con uno que pareciera, digamos, como muy local, pero que seguramente tendrá implicaciones en caso de que suceda, pues, a nivel global. A ver, entiendo que la Suprema Corte de Justicia está en Estados Unidos, está revisando si se declara o no la ilegalidad de los llamados aranceles, todo lo que ha estado haciendo Donald Trump. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué se está discutiendo, qué se va a discutir en la Corte, Enrique, en Estados Unidos?
Mira, de hecho, comenzó esta discusión ya en el mes de noviembre. Ajá. Y se espera que esta semana pudiera haber una segunda discusión y eventualmente una resolución por parte de este que es el máximo tribunal norteamericano. ¿Cuál es la historia? Que muchas empresas, prácticamente desde abril del año pasado, empezaron a presentar demandas en diferentes cortes, señalando que era ilegal que el presidente Trump impusiera los llamados aranceles recíprocos, porque ha impuesto diferentes tipos de aranceles. Es toda una familia y es un esquema caótico. Son muchos tipos de aranceles, pero quizás el más importante de todos ellos es el llamado arancel recíproco, este que anunció el pasado 2 de abril, el año pasado.
Sí.
¿Te acuerdas? Con su cartulina aquella gigantesca.
Sí, donde decía, a este le tocan tantos y a este tantos. Ajá.
Bueno, lo que argumentó entonces es que la situación económica de Estados Unidos era de emergencia. Y por lo tanto, él tenía el derecho de invocar a una ley, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. Y esa ley le permitía unilateralmente establecer los aranceles sin pasar por el Congreso norteamericano. Muchos consideraron que esto era ilegal, que los aranceles no podía imponerlos unilateralmente Trump, sino tenían que ser aprobados por el Congreso. Y se empezaron a acumular demandas. Hoy se habla de más de 1,000 demandas de empresas, organizaciones, estados, es decir, entidades de los Estados Unidos. Todo eso creció tanto que llegó a la Corte.
Okay.
Entonces, en la Corte están analizando, ¿es constitucional o no la aplicación de aranceles? Y si la Corte dijera no, pues ahí vienen las consecuencias. Muchas empresas norteamericanas lo que están pidiendo es, si la Corte llega a esta resolución, pues entonces, señor Trump, devuélvame lo que me cobró.
Claro.
Que son...
Que es un montón de dinero.
200,000 millones de dólares, más o menos. Se calcula que fueron los recaudados el año pasado. 200,000 millones de dólares.
Sí.
Y pues el asunto es que esta semana quizás haya esta definición. Y ayer por la tarde, el presidente Trump, a través de su red social, de Truth Social, pues emitió un de esos comunicados rabiosos donde dijo que los ministros, en este caso se llaman los jueces constitucionales, los ministros de la Suprema Corte norteamericana, pues debieran validar los aranceles que se han cobrado, porque de lo contrario, pues sería un golpe gigantesco a las finanzas norteamericanas y a los Estados Unidos. Y concluyó con esas frases suyas, si esto lo hacen, estaremos
jodidos. Es que dice, in other words, if the Supreme Court rules against the United States of America, we are screwed. O sea, estaríamos
jodidos.
Y lo firma President Donald Trump. Sí, un texto ahí largo.
Sí, ahí...
Órale, pues qué momento. ¿Y se prevé algo? O sea, ¿hay algún indicio de por dónde podría ir?
Sí, mira, en noviembre lo que sorprendió es que varios de los jueces conservadores que han respaldado a Trump en otros asuntos, acuérdate el caso del aborto, muy célebre el año pasado. Sí. Uh-huh. Varios jueces votaron por que cada estado decidiera sobre esta materia, que ya no estuviera regido por una normatividad federal. Y esos jueces que parecieran pues incondicionales de Trump están cuestionando la legalidad de los aranceles. Entonces sí se espera que pudiera haber una derrota. Digamos aquí los escenarios son una derrota que diga son ilegales y por lo tanto lo que él dice ahí en su red social, pues devuélvase la lana a quien se le cobró. O la otra posibilidad, que algunos dicen que sería la más factible, es decir, sí, son ilegales, pero ante hechos consumados, como la recaudación que ya se hizo, con dinero que probablemente ya se gastó, ya usó el gobierno de los Estados Unidos, pues que no proceda la demanda de devolución que están planteando las empresas. Pero bueno, es un asunto de grandes proporciones en Estados Unidos y que puede tener implicación mundial, porque además si le dicen a Trump, ya no puedes a tu gusto poner el arancel que quieras, pues todavía ayer amenazó a los que hacen comercio con Irán de imponer un nuevo arancel, 25% si comercias con Irán.
Entonces
el garrote ahí lo trae. Se ofrezca.
Y es el cómo lo está haciendo y lo que está invocando para hacerlo, ¿no? Es decir, no es que los aranceles en sí mismos. Lo que pasa es que en principio debería de haber un camino que se transita de acuerdo a lo establecido, mismo que sea brincado, pues ahora sí que arguyendo pues esto, ¿no? La emergencia, en fin. Pues vamos a ver qué es lo que dice la Corte. Interesantísimo esto y a ver si la Corte, si es un contrapeso en algún momento para Trump, porque hemos hablado de la inexistencia, digamos, de contrapesos realmente fuertes. Pues ese es uno de los temas. Y hablando también de Estados Unidos, querido Enrique, la llamada telefónica ayer entre la presidenta y Trump, decíamos, lo comentas tú hoy, lo escribes también hoy muy bien en tu artículo en El Financiero. Bueno, sin lugar a duda, a la presidenta le salen bien estas llamadas, sobre todo un poco pues para apaciguar los momentos, para bajar la retórica, pero pues Trump es Trump y no sabemos en qué momento pueda hacer algo más. Recordemos que estamos en un año también de renegociación, de revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. A ver, ¿hay algo más que leerle a esta llamada, Enrique?
Mira, un par de cosas me parece que son relevantes y te dan la posibilidad de que haya implicación económica de la forma en que se desarrolló la llamada. Uno, la duración. Fue breve.
Sí, 15 minutos.
Fue muy breve. La presidenta reconoció ayer, cuando explicaba la llamada, pues que ha sido la más cortita.
Tienes razón.
Entonces, pues casi, pues solamente intercambiaron lo que tenían que decirse y se acabó. Entonces, ese es un primer detalle. Un segundo detalle es que en otras llamadas el presidente Trump, a través de la Casa Blanca, su vocera, o a través de redes sociales, da a conocer el contenido de la llamada.
Así es, y en esta ocasión no. ¿Sí?
En esta ocasión no. Hubo un extraño silencio por parte...
Es lo que he estado diciendo yo hoy desde temprano. No hay, o sea, y lo comentábamos ayer también con colegas, está esta portavoz de la Casa Blanca que le dice al Wall Street Journal que pues fue una buena llamada, pero no mucho más. El embajador de Estados Unidos en México dijo que pues que había sido satisfactorio, pero además dice, yo fui de los que contribuyó a que se llevara a cabo la llamada. Ahora sí que le pasé el número para que marcaran. pero no sabemos nada más, Enrique, de parte de Estados Unidos.
Sí, evidentemente, ayer platicábamos con algunos colegas. Imagínate hace 10 años un titular, como hay varios en la prensa hoy, entre ellos El Financiero, que dice, no nos van a invadir.
Sí.
Sí. Hace 10 o 15 años hubiera sido impensable. Sí. No nos va a invadir Estados Unidos.
Sí, tienes toda la razón. Es que ya normalizamos el absurdo. Sí,
caray. Sí. Uh-huh. Y esto quiere decir que cuando de manera clara ya nos sentemos a negociar temas económicos, los asuntos vinculados con la seguridad van a estar ahí acompañándonos.
Así es.
No habrá negociación económica exclusivamente, sino va a ser de todo. Seguridad, migración, pero seguridad de modo muy claro. Y lo que es cierto, porque fue explícito, es que los resultados no han satisfecho al gobierno norteamericano. Esto lo dijo explícitamente Marco Rubio, llamada que sí se transcribió, la que tuvo el domingo con el canciller de la Fuente. Pero no sabemos cuándo vayan a ser satisfactorios y qué se requiera para que así lo sean y por lo tanto este tema deje de estar sobre la mesa. Así que, pues, implicaciones serias para lo que viene. No se resolvió la inquietud de lo que pueda pasar con este intercambio telefónico.
Ay, qué buen contexto nos hace, importantísimo también esta parte de la lectura. Nuestra moneda, querido Enrique, sigue
fortaleciéndose como todas, porque pues no gustó nada lo que se está haciendo en contra del señor Powell.
Ah, claro, de la Reserva Federal, claro.
Sí, y esto pues ha debilitado al dólar. En este momento, 17.86.
17.86. Pues sí, muy abajo. Uf, pues qué arranque de año, en verdad. Pero bueno, que tengas un bonito martes, querido Enrique.
Igualmente, un abrazo para todos.
Abrazo para ti también, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo hoy en la página 2 del diario, ya les adelantaba yo un poco, dice la llamada de Sheinbaum a Trump, dos puntos, sus mensajes. Y abajo la fotonota dice, se congela la Ciudad de México, activan doble alerta por frío, se esperan de 1 a 3 grados centígrados.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No responde para nada.
In the Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la
si
Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
8:08, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 13 de enero del 2026. Qué buena rola, ¿no? La verdad, ya los veo aquí muy emocionados con esta rolita con la que estamos arrancando la hora de las 8 de la mañana, y los veo sobre todo algunos aquí ya bailoteando. Coldplay y BTS, My Universe. Dice aquí, por ejemplo, baile y baile con ustedes, me da muchísimo gusto. Dice por acá también, excelente canción, me han hecho el día perfecto. Ay, Erandi, me da mucho gusto. A ver, súbele, mi memo. ¡Eso es todo, señoras y señores, para este martes 13 de enero! ¿Cómo van? Porque los martes de regreso a la normalidad, después de un periodo largo de vacaciones, sobre todo para la chamaquiza, los martes son más difíciles que los lunes. El lunes, pues, ay, uno dice, bueno, ya, ándale, apúrale, que tenemos que ir a la escuela, que no sé qué. Pero el martes ya entra así como una especie como de cruda perpetua y dices, ah, hijo, esto ya se acabó y ahora sí vamos a tener que estar acá. Así que cuéntenmelo todo, cómo están en estos momentos, en este martes, en donde pues ya, ahora sí se están normalizando las cosas escolares, sobre todo los ritmos escolares acá en nuestro país. En fin, señoras y señores, ¿cómo amanecen, con frío o no? Aquí por lo menos al sur de la Ciudad de México, 8 grados centígrados, hemos subido nada más un graditititito, arrancamos el programa cuando teníamos 7 grados centígrados, 8 en este momento, así que fresca, sin lugar a dudas, la mañanita. Dice León Felipe Sánchez, dice, es un rolón, además me recuerda al mejor concierto que he ido, que es el de BTS, y dicen que es un conciertazo, la verdad, que es un conciertazo. Y también aquí AJ Freaking Blanche dice, palomitas para el equipo, así las cosas, por tremendo rolón de Coldplay y BTS. La verdad es que sí, sí es un rolo, ¿no? Bueno, nos queda mucho por delante. Han estado saliendo información también de último momento que ahorita les estaré comentando. Así que ya lo saben, estoy en todas las redes sociales. Me pueden mandar un WhatsAppazo, pueden hacer lo que quieran para echarnos por aquí algunos mensajitos. Yo ya tengo mi café muy caliente y negro como mi alma. Y una agüita muy, pero muy fría. Así que, señoras y señores, esto que es mi universo, que sirva para decirles, ¡súbele!
Yo siempre lo he planteado. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener.
Vamos a seguir trabajando por el bienestar animal. Se rescató a más de 800 animalitos del refugio franciscano y se rescató por mandato de un juez que nos obliga al gobierno de la ciudad a rescatarlos porque se certificó que había problemas de maltrato animal y efectivamente en ese lugar donde estaban pues no tenían las condiciones para que ellos pudieran vivir con bienestar.
El documento de que se había comprometido presentar, que se había previsto presentar, pues se presentara. Pero sí, ajá, te voy a decir algo, Gaby.
¿Sí?
Sí hubo grandes líneas de acuerdo entre todos en los que estamos de acuerdo y una de ellas pues es en las garantías de una institución que sea autónoma, independiente, que se fortalezca en el servicio, una institución que cuente con una suficiencia presupuestal. Una propuesta es la que está haciendo el INE, que se fije una base desde la Constitución mínima para garantizar la función pues tan importante y especializada que tiene el INE en este país.
Así las cosas.
8 de la mañana con 12 minutos. Rápidamente, hace unos minutos salió un comunicado. Dice: el gobierno de México insta a la población a reforzar medidas de prevención ante el descenso térmico y lluvias en el país. Mañana miércoles, ingresará un nuevo frente frío por la frontera norte que reforzará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Así que ojo con esta información que me está llegando en este momento. El gobierno de México insta a la población a reforzar medidas de prevención ante el descenso térmico y lluvias en el país. Y también en información de último momento, el secretario Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, publica en la Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, se detuvo a 6 integrantes de la organización criminal Tren de Aragua, relacionadas con extorsión, trata de personas y tráfico de drogas. Entre los detenidos se encuentra Leslie Valeri, identificada como responsable del cobro derivado de la explotación sexual, la distribución de droga y el control de mujeres víctimas. Además de fungir como enlace con un grupo delictivo local, también fue detenido Brian N., operador financiero de la organización, encargado de facilitar inmuebles para el resguardo de víctimas y el alojamiento de integrantes del grupo criminal, quien contaba con una orden de aprehensión por trata de personas y delincuencia organizada. Esto es lo que se da a conocer apenas hace unos minutos. Y rápidamente, los sonidos de la noticia tienen que ver con mucho de lo que hemos estado hablando ya esta mañana. La presidenta hablando de la llamada telefónica que tuvo con el presidente Trump el día de ayer. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hablando del refugio franciscano, de los perros, los gatos, la salud de los animales. También la voz de Claudia Zavala, consejera del INE, con quien hablé esta mañana acerca de la propuesta de reforma electoral que entregaron el día de ayer a la Comisión Presidencial en esta materia. Y finalmente un fragmento de Back for Good de Take That, ya que Robbie Williams ha reavivado las esperanzas de los fans de Take That en todo el mundo al declarar que está seguro de que volverá a cabalgar con la banda. Aparte de lo que hemos tenido esta mañana, Víctor Sandoval, voy contigo. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Informar que todavía, sin mayor problema, los accesos a la zona oriente de la Ciudad de México, las calzadas de Zaragoza, la avenida Vicente Villada, Chimalhuacán, la zona de Texcoco, la carretera Chalco-Cuautla, la autopista México-Puebla, el puente de la Concordia, sin mayor problema. Se ha anunciado que posiblemente a partir de las 9 de la mañana haya alguna concentración o bloqueos en esas zonas que conectan al Estado de México con la capital. Sin embargo, al momento solamente presencia policíaca para saber si se llevan a cabo o no estas manifestaciones. En materia vial, lo que es la zona centro, y poco a poco se incrementa el tránsito vehicular, eje central, partiendo de Arcos de Belén y hasta la zona de Tlatelolco, Isabel la Católica, su continuación República de Chile, son alternativas. El viaducto ya muy cargado, sobre todo al poniente, partiendo de Tlalpan y hasta la zona de Medellín, eje 3, Baja California, alternativa. Lo hace a través del eje 3 Oriente, viene de la zona de Cafetales, de la zona de Cuapa, hasta la zona de Ermita, muy lenta la vialidad. En este caso es mejor opción utilizar Canal de Miramontes. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues estamos atentos, por supuesto, a lo que pudiera suceder. Mucha gente nos había estado llamando también para saber de este paro de transportistas. Bueno, pues ahí estamos también atentos a ver si se da o no se da allá en el oriente del Estado de México. Así las cosas esta mañanita. Es mucha la información también que les hemos traído, los ojos puestos en Estados Unidos, en Venezuela también, pero también, por supuesto, aquí en la Ciudad de México.
Hoy, en Así las Cosas.
Había hacinamiento severo. Existía un número de animales muy superior a la capacidad de los espacios en donde estaban confinados. Había jaulas saturadas y los perros no podían acostarse ni moverse sin tocar a otros animales, privándolos de cualquier posibilidad de descanso, movilidad o comportamiento propio de su especie.
Así las cosas.
Bueno, 8 de la mañana con 18 minutos. No le hemos podido dar demasiado seguimiento aquí a lo que ha estado sucediendo en torno a este albergue de perros y de gatos, este refugio franciscano. Y ya escuchaban ustedes hace ratito un audio de la jefa de gobierno, ahorita un audio de la fiscal de la Ciudad de México, de Berta Alcalde, pues hablando, insisto, de este refugio franciscano del que sustrajeron, del que se llevaron las autoridades de la Ciudad de México, pues una cantidad muy impresionante de perros y también de gatos. Mucho que decir de esto y vamos a estarle tratando poco a poco de desgranar las partes implicadas, las responsabilidades y sobre todo, pues lo más importante me parece, la condición en la que se encuentran estos perros y estos gatos. Y agradezco tener en la línea a Fernando Pérez Correa, él es abogado del refugio franciscano. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gabriela, a ti y a tu audiencia.
Gracias, Fernando. Pues un poco tratar de entender dónde estamos parados. Es una historia muy compleja, es una historia que viene de hace muchísimo tiempo, pero me interesa mucho tu perspectiva, Fernando, dónde estamos parados ahorita respecto a este refugio.
Pues mira, estamos en una situación sumamente delicada y lamentable. Nosotros tenemos desde el 23 de diciembre una resolución de amparo que ordenaba que se regresara, digamos, el cuidado y la posesión del predio al refugio franciscano. Uh-huh. No se obedeció esa resolución y luego llegó otra donde se dice que nos tienen que dar cuenta de cuál es el estado, condición y ubicación de cada uno de los perritos que se llevaron. Uh-huh. No se obedeció tampoco esa hasta ahora. Uh-huh. Y lo que queremos decir es, y aprovecho y darte las gracias que nos das el espacio, queremos denunciar como un montaje y una agresión totalmente increíble y falsa las fotos y la narrativa que se manejó ayer en la conferencia de prensa. Negamos rotundamente que esos sean animalitos que nos pertenezcan a nosotros. Uh-huh. Para nosotros es un montaje. La Fundación Hagenbeck ejecutó una orden judicial de primera instancia, es decir, todavía no estaba firme. De hecho, nuestro plazo para apelar sigue corriendo, imagínate. Uh-huh. Y esa resolución la ejecutan en medio de la noche del 10 de diciembre. Ese día nos sacan a la fuerza de manera violenta. Uh-huh. Y como ayer mismo la fiscal dijo, el 12 de diciembre ellos van y presentan una denuncia de supuesto maltrato animal. Al día siguiente en la tarde, el 13 en la tarde, se presenta y la fiscalía a hacer una inspección. Pasaron 3 días entonces, Gaby, donde la fundación tuvo el control absoluto del refugio y de los animalitos. No dejó entrar a nadie, no nos dejaban pasar, no nos dejaban supervisar. Y lo que evidentemente pasó fue un montaje. Sí tenemos fotos de drones que nos prestaron algunos voluntarios, uh-huh, donde se puede evidenciar que los encerraron en sus jaulas, que los revolvieron. Un refugio con más de 1,000 perros es una logística complicadísima, Gaby.
Sí, me imagino.
Ese refugio, que es un refugio abierto a todos los perritos maltratados, atropellados, quemados, macheteados de la ciudad, desde hace 48 años, era un refugio de vida. No practicábamos la eutanasia y se recibían los perritos para salvarlos y para que tuvieran paz y para que tuvieran amor. Tienes que clasificarlos. Había perros de pelea, había perros con cáncer, había perros de muy avanzada edad, había perros grandes, chiquitos, delgados, más pesados, etcétera. Y todos paseaban diario. Todos los días salían a pasear al bosque que está atrás, que dejó don Antonio Hagenbeck para justamente el cuidado animal. Ahí tenemos los videos. Tenemos un video que subimos, el más reciente, que fue unos cuantos días antes del desalojo, donde la gente puede ver cómo vivían los perritos, cómo paseaban, cómo salían. Pero, Gaby, salían en grupos, porque no pueden salir todos juntos, obviamente.
Claro.
Bueno, todo esto se acabó el 10 y el 11 de diciembre. Y obviamente, si tú dejas unos perritos encerrados en donde duermen, mezclados, no les limpias las jaulas, no los atiendes, no los curas, quién sabe qué les dieron de comer. Por ahí hasta nos llegó la versión de que les daban chocolate para que tuvieran diarrea. Pues obviamente, cuando llegó la fiscalía, llegó Paot, se encontraron con un desastre. Pero ese desastre es un montaje, porque nosotros hemos sido supervisados. También ya posteamos una inspección que se nos hizo en 2022, que nos las mandaron a hacer justamente los de la fundación, donde se dice claramente no hay maltrato animal, están en perfectas condiciones.
Sí.
Tenemos miles de voluntarios. El domingo marchamos más de 1,000 personas. Todos ellos sí conocen el refugio. Entonces estamos, la verdad, muy enojados, muy extrañados, que se nos quiera... Imagínate, Gaby, todos los del refugio son voluntarios.
Sí, ¿sí? A ver, aquí hay varias cosas, Fernando, y qué bueno escucharte, además con toda esta claridad. A mí me parece que el punto número uno es, pues obviamente, la salud y el bienestar de todos estos perros. Sé que hay también gatos, pero sobre todo son perros, aunque también hay un grupo importante de gatos. Y deberíamos de partir de ahí, ¿no? De el bienestar y la salud de estos animales que estaban, los perros y los gatos estaban en este refugio. Lo que nos dices es, pues hay una sentencia. ¿Nos puedes contar un poquito estos pasos? Porque creo que para la gente que nos escucha tal vez no es tan claro. Digamos, en este pleito que hay por el terreno, hay una sentencia. A ver, nos estás diciendo, ¿qué pasó en diciembre?
Bueno, yo creo que necesitamos un poquito de contexto para tu audiencia, Gary.
Sí, exacto.
Don Antonio Hagenbeck, que tiene la Casa de la Bola y que era un filántropo que además logró tener una fortuna considerable, dejó todos sus bienes a la fundación que él hizo en vida, la Fundación Antonio Hagenbeck, con varias instrucciones. Primero, no se pueden vender inmuebles. Segundo, todos los inmuebles se van a usar para el cuidado animal, específicamente ese de Santa Fe, mencionado en la cláusula octava del testamento. Tercero, no se puede usar ese terreno para otra cosa que no sea cuidado animal. Cuarto, él nos da el refugio en el 77, él muere hasta el 91. 14 años estuvo viendo cómo nosotros teníamos ese refugio. Confiaba tanto en el refugio franciscano que nos menciona expresamente en el testamento y dice, el refugio franciscano no puede salir de ahí mientras se dedica al cuidado animal. Bueno, él muere en el 91, pasa el tiempo, incluso en su testamento menciona a Josefina González Polo, que tenía albergues caninos también ahí, como la encargada de supervisar que todo esto pasara, y era parte del patronato. Pasa el tiempo, en 2018-2019 llega Carmela Rivero, que venía de Pepsi, del mundo corporativo, y lo primero que hace es hacerle un golpe de estado a Josefina González Polo y la corre. Segundo, en el 2020, a pesar de la prohibición del testamento, venden el predio. El predio ya ni es de ellos, Gaby. El predio es del fideicomiso 303 de Banco B por Más, que está en la total oscuridad. No sabemos qué está detrás de eso. Nunca nos han querido dar copia. Luego, en una siguiente traición a su fundador, le cambian el uso de suelo para permitir multifamiliares y oficinas. Y obtienen después, tiempo después, una autorización de la ciudad para edificar ahí más de 300 viviendas multifamiliares y oficinas. Ahí empezó todo el pleito. Nos van a ver a nosotros y nos dicen, señores, ya se tienen que salir, sabemos que aquí han estado 40 y tantos años, pero pues ya aquí ya no se va a poder tener perritos, vamos a desarrollar este predio, porque estamos en Santa Fe y no se puede tener ya albergues aquí. Uh-huh. Ahí empieza todo el tema. Josefina González Polo negoció con ellos, les creyó, la mandaron a la Jusco, y ahí están los videos de ella, Gaby, varios, donde el 7 de enero, cuando la autoridad decide tomar posesión de los perros y sacarlos de ahí, le llevan a su, ahora se llama Flora y Fauna, y le quieren meter 800 perros, y se mete la policía, le quitan su refugio, y en ese momento ella dice, yo no tengo instalaciones porque la Fundación Hagemer nunca me cumplió, nunca me hizo mi refugio. Bueno, para hacerte el cuento corto, le quitaron su refugio ese día. La fundación luego salió a decir que ya le había dado el terreno mejor a la ciudad y se lo quitaba a Josefina González Polo. Nosotros no nos quisimos salir porque no confiamos en ellos. Empezamos a litigar la terminación del comodato y después nos llamó la ciudad para tener un convenio, uh-huh. El Tribunal Superior de Justicia, y firmamos un convenio en diciembre de 2022. El convenio básicamente dice, Refugio Franciscano, encuéntame un terreno, yo Fundación te construyo un nuevo refugio.
Okay.
Pasa el tiempo, conseguimos el terreno que está en Texcoco, inscrito en el registro público de la propiedad, lo sabe la Fundación, lo sabe la jueza donde está el juicio, pero en diciembre de pronto sacan una sentencia que dice, el Refugio Franciscano no cumplió con el convenio porque no tiene un terreno. Y ordenan entonces la salida del refugio. Como te digo, sentencia de primera instancia de un juez.
Ajá.
Falta la apelación y el amparo. Y ahí empieza esta pesadilla de horror. A pesar de que no era una sentencia firme, nos lanzan con lujo de violencia. Llegaron 30 elementos embozados, encapuchados. Sacaron a nuestros empleados a la fuerza. Y ahí empezó. Se quedan 3 días. Después viene todo el tema de la investigación de la fiscalía. Nosotros pedimos amparo, nos dan 2 resoluciones de amparo para que nos regresen el refugio, y yo no sé de dónde salió o cómo fue que a la jefa de gobierno la engañaron y la convencieron para que el 7 de enero la ciudad decidiera tomar posesión de los perritos y sacarlos de ahí en un supuesto rescate. Para empezar, Gaby, todos los protocolos dicen, si hay maltrato, lo peor que puedes hacer es remover a alguien de su hogar. Uh-huh. Si supuestamente había maltrato, había tenido que atendérseles ahí, pero había prisa por desalojar el predio y dejarlo libre. Entonces, hay videos de cómo los maltrataron al transportarlos. La propia autoridad acepta que se murieron 21 perros en el traslado, uh-huh. 21 ese día, el 7. Y como tú dices, está el video de ahí del deportivo, donde están en jaulitas transportadoras, encerrados desde el 7, Gaby. No se pueden mover, no pueden hacer ejercicio. Es un desastre, es una tragedia.
Sí, por eso insisto, o sea, el tema más importante para todos tendría que ser el bienestar de estos perros y de estos gatos. Y bueno, y obviamente lo que hay de fondo, que es esta disputa por un predio que además sabemos está en una zona, pues que es una zona muy cotizada, eso queda clarísimo donde se encuentra ahora. Pero digamos, todo lo que ha estado sucediendo, incluido el que les habían dicho que podían llegar, o sea, que iban a tener otro lugar, ustedes dicen, ya habían conseguido un espacio que era el de Texcoco para poderse llevar ahí a los perros, para poderse llevar ahí a los gatos, y aún así eso tampoco se terminó cumpliendo. Siguiendo tu argumentación, Fernando, hay una serie de incumplimientos de la otra parte. De la parte de ustedes, de la fundación, ¿qué dirías? Es decir, ¿estás señalando lo que no hicieron los otros? De la parte de ustedes, Fernando.
Pues mira, nosotros lo que pedimos, uh-huh, es... regresemos, aquí el centro tiene que ser los perritos. A nosotros no nos importa ese predio, no nos importa que si desarrollo inmobiliario o no, eso es tema ya de otras autoridades y de otras cosas, ¿no? A nosotros lo que nos importan son los animalitos. Ahora, lo obvio que tiene que pasar para que no estén en esas jaulas, para que no estén desperdigados por todos lados, esos perritos súper maltratados fueron revictimizados. Son los perritos más maltratados. Mira, tenemos activistas que se suben a azoteas para quitar, sí, perros, claro, amarrados a un tubo, sí, sí, y nos los llevan ya llagados el cuello, etcétera. Cuando llegan lastimados, llegan maltratados, muy difícil empiezan a hacer un lazo de confianza, tanto con sus manejadores como con otros perros. Salen a pasear 200, 300 perros juntos, hacen una manada, hacen ligas afectivas, hacen un conjunto vivo que se rompió. están desperdigados por toda la ciudad, no sabemos cómo están. Tenemos ese video que salió, que fue a sacar un activista rescatista, donde se ve que están en las jaulitas transportadoras. Entonces, lo que queremos es regrésenle a su hogar. Nosotros estamos dispuestos a que nos supervisen como quieran, pongan cámaras, pongan inspectores todos los días. Nosotros, como estamos supervisados por la Junta de Asistencia Privada, cada año se hacían inspecciones, Gaby, cada año. Entonces, que nos hagan lo que quieran, pero por favor regrésenlos a su hogar, que ya no sigan sufriendo, que ya no sigan siendo revictimizados. Y además estamos dispuestos a firmar un convenio con la ciudad que de manera ordenada y de manera, digamos, racional, nos salimos de ahí en unos meses en lo que todo se arregle. Ya anunciaron ayer que por lo pronto no van a autorizar el desarrollo inmobiliario. Tenemos tiempo, pongamos a los perritos en el centro.
Sí, a ver, yo, muchos de los que nos escuchan, y yo incluida, yo rescaté hace algunos años a una perrita muy maltratada, muy, muy maltratada, y lo más importante es cuando la perrita finalmente logra establecer lazos de confianza, logra establecer lazos de confianza con quien la cuida, con el otro perro que tengo por ahí, y ese es un caso de una perrita maltratada, y fue un trabajo enorme para que ella pudiera tener otra vez confianza, y todavía hasta la fecha, de repente, ella tiene una mirada de miedo, que poco a poco se le ha ido saliendo, pero ha sido todo un trabajo de atención a perros que son maltratados, y no puedo ni siquiera imaginar lo que significa todos estos perros que están ahí donde tú nos estás diciendo. A ver, me gustaría escuchar nada más contigo este audio rápidamente, Fernando, que es de César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, el día de ayer, y me gustaría tu reacción a esto. Vamos a escucharlo.
Primero decir que es un conflicto entre la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama IAP y el Refugio Franciscano AC. Es un conflicto entre particulares derivado de un juicio civil por la posesión del predio ubicado en Coajimalpa en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca. Dos, dicho conflicto se encuentra judicializado desde el año 2021 y ha sido atendido exclusivamente en el ámbito jurisdiccional correspondiente. En este marco, mediante una resolución judicial, la Fundación Antonio Hagenbeck tomó posesión del predio en el mes de diciembre. Tres, a partir de esta acción, estuvimos en contacto con las partes, pero ninguna de las dos instituciones puso en el centro el interés del bienestar animal. Cuatro, a partir del 12 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial iniciaron investigaciones luego de denuncias de maltrato animal. Cinco, el gobierno de la ciudad, como ya dijo la jefa de gobierno, respeta y respetará todas las resoluciones judiciales sobre la posesión del inmueble. Sexto, el gobierno de la Ciudad de México se ha enfocado plenamente en garantizar el bienestar animal y se mantiene atento al tema. Asimismo, informamos que el día de mañana recibiremos a los representantes del Refugio Franciscano y a las organizaciones que apoyan su causa.
A ver, esto es lo que dijo. Entiendo entonces que hoy los van a recibir, pero me llama la atención, Fernando, estoy hablando con Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano. Me llama la atención lo que dice Cravioto cuando dice: ninguna de las partes puso en el centro el bienestar de los animales. Fernando.
No, por supuesto que eso es falso. O sea, mira, yo le reconozco al secretario de gobierno, él nos llamó cuando fue el lanzamiento y tuvimos una reunión con él el 16 de diciembre. Y él ahí quiso conciliar. Nosotros desde ese día dijimos, a ver, lo único que nos debe de importar a todos ahorita en este momento es el bienestar de los animalitos. Dejemos desarrollos inmobiliarios para después. Constrúyanos el nuevo refugio y nos vamos. Pero no podemos, nosotros vacunamos, Gaby, 1,095 perros la última vez, ese es nuestro conteo, y 39 gatos. Esa era la población del refugio. ¿Dónde los vas a meter si te sacan de un terreno? ¿A dónde los llevas? Entonces dijimos, nos tienen que hacer, como ustedes firmaron el convenio, el nuevo refugio. Y de una manera, para mí sorprendente, muy grosera, La fundación le contestó, no, ese barco ya partió, no vamos a hacer ese refugio. Y además dijo Carmela Rivero enfrente de mí, se lo dijo a Carabioto, vamos a respetar las resoluciones judiciales y nos vamos a tener a lo que digan los jueces. Pues ya hay dos jueces que nos dan la razón de amparo y no lo han respetado. Entonces, por supuesto que a nosotros el predio es lo de menos. Nosotros lo que necesitamos es un lugar. Ahorita es su hogar, es donde se sienten a salvo, es donde se sienten seguros. ¿Podemos hacer una transición? Por supuesto que sí. Déjenlos regresar a su hogar, a donde se sienten seguros, que nos supervisen como quieran y hagamos una transición ordenada, humanitaria, racional, de cariño hacia sus perritos.
¿Ustedes se van a reunir hoy con César Cravioto, Fernando?
Es correcto, sí, así es.
Ok, ¿ya tienen hora para la reunión?
Sí, nos citaron a las 10 de la mañana. Okay. Yo de hecho estoy en camino para allá. Uh-huh. Y bueno, no sé si supiste, el viernes hubo una marcha en apoyo al refugio. ¿Sí? Y ahí estaban prácticamente los rescatistas de verdad, los demás refugios de verdad. Todos conocen la institución, todos han estado ahí. Y bueno, pues ojalá hoy podamos llegar a un arreglo con la autoridad, porque eso sí reconocemos que han querido arreglar.
Bueno, pues les pediría mantenernos en contacto. Vuelvo a insistir, lo más importante es el bienestar de tantos animalitos, de tantos perros, de tantos gatos que están ahí. Y como tú dices, pues no es simplemente, no estoy desalojando unos muebles. Nos estamos llevando a seres vivos, a seres sintientes y a seres que tenían en ese espacio su hogar, con lo que esto significa. Fernando, gracias por estos minutos, por la claridad y por supuesto nos mantenemos en contacto.
Muchas gracias, Gaby. Buenas tardes. Buenos
gracias,
días.
Gracias. Es Fernando Pérez Correa, abogado del Refugio Franciscano. Y por aquí hay varias personas que me están diciendo, ¿y no vas a hablar con alguien de la Fundación Hagemex? Sí, claro, sí. Vamos a hablar con las partes que correspondan, porque ya por acá también me está escribiendo, a ver, ¿quién está por acá diciéndome? Pum, pum, pum. Bueno, aquí me pasan varios de los videos precisamente de cómo están los activistas a favor de los animales ahí protestando y otros que me dicen, ojalá también entrevisten a las personas de la fundación. Sí, pero ahí está. A ver, la realidad es la condición de los perros. ¿Cómo estaban antes? ¿Cómo están ahorita? Si estaban antes peor, si ahorita están peor. No podemos dejar de decir, son más de 1,000 perros, 1,095 entre perros y gatos. Estaban en todas las condiciones de violencia, de donde venían, de maltrato, etcétera, en este lugar. ¿Qué se tendría que hacer? A mí me parece que lo que no se tendría que haber hecho era haber sacado a los perros como los sacaron de esa manera y sobre todo pues irlos hasta donde estamos viendo pues medio arrumbar, a donde los han ido a arrumbar. Vamos a, por supuesto, le vamos a pedir también a nuestros reporteros acá de W Radio pues que vayan a ver en qué condición están hoy los perros, pero ese tiene que ser el punto central. Sí, además, por supuesto, es un terreno muy cotizado. Eso queda clarísimo, que es un terreno muy cotizado. Por eso se lo están peleando como se lo están peleando. Pero estamos hablando de vidas, estamos hablando de perros, estamos hablando de gatos, de seres sintientes. De eso estamos hablando.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Muchísimas reacciones a lo que acabamos de conversar sobre este refugio. Y por supuesto también vienen muchas pues otras posturas, ¿no?, respecto a lo que está sucediendo. Yo diría que siempre lo más importante es que los perros y los gatos estén bien. Tiene que ser lo más importante de todo, que los perros y los gatos estén bien. Insisto, eso tiene que ser lo más importante de todo esto. Pero por supuesto, pues hay litigios, hay fallos, hay unos que se oponen y otros que dicen que es cierto. Por aquí también hay personas que me dicen, a ver, ¿quién me escribe por acá? Pues no sé quién me escriba porque no ponen su nombre. Me ayudaría mucho si me ponen su nombre. Aquí alguien que dice Archun, en WhatsApp. La verdad es que sin esto que me pongan un nombre para poder tomar en cuenta el comentario. Pero pues hoy obviamente hay posturas de un lado y hay posturas del otro en esto que estamos hablando respecto a este refugio franciscano, la Fundación Hagenbeck, y vuelvo a insistir, el bienestar de los perros, el bienestar también de los gatos. Así que gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Por cierto, acabamos de hacer un live en Instagram en donde las estoy invitando y los estoy invitando a que nos acerquen pues a todas las cosas que no están entendiendo. ¿Se acuerdan que hace un rato cuando arrancábamos el año yo les decía que me gustaría que en este programa no hablemos solo de lo que entendemos, sino también de lo que no estamos entendiendo y lo que nos gustaría, por supuesto, aclarar? Así que acabamos de hacer por ahí un Instagram Live, les conté un poquito cómo estamos aquí en la cabina y los invité a todos y a todas a que nos acerquen algunas preguntas. Lo vamos a tener a lo largo, por supuesto, también de toda esta semana, y acérquenos preguntas, qué es lo que en política, en economía, en el mundo, en ciencia, en cultura, no porque yo se las voy a contestar, sería un poco arrogante de mi parte, pero sí, sin lugar a dudas, podemos tener las voces que necesitamos. Tengo en la línea, y lo agradezco en estos momentos, a Berta Alcalde. Ella es la fiscal de la Ciudad de México. Fiscal, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, gracias a ti, Berta. A ver, platicaba yo ahorita con Fernando Pérez Correa, el abogado del refugio franciscano, y nos decía, bueno, lo que ellos están viendo. Entiendo que desde la fiscalía tienen algo que decir a este respecto, Berta.
Sí, me parece que ha habido muy mala información sobre este tema y es muy importante aclarar, ¿no?, qué motivó la actuación de la fiscalía, cuáles son las condiciones que nosotros documentamos de manera muy objetiva y técnica, ¿no? Decir que nosotros recibimos una denuncia el día 12 de diciembre, que se hicieron distintas visitas a este lugar, en donde pudimos constatar con diversos peritos veterinarios las terribles condiciones en las que vivían estos animales. Se identificaron 936 animales que vivían hacinados, en donde se identificó que no había lugares suficientes para poderlos proteger, en donde no tenían condiciones de luz, en donde había una plaga de ratas muy grande que estaba contaminando el alimento. Teníamos casos, por ejemplo, de cadáveres de perros que estaban siendo comidos por ratas, un caso de un incinerador clandestino que estaba dentro del predio. En general, no, un escenario terrible. Nuestros peritos veterinarios coinciden todos ellos en que ha sido el caso más grave que han documentado de maltrato animal, y decir que absolutamente nada tenía que ver el conflicto que hay efectivamente sobre el predio. Nosotros recibimos una denuncia, nosotros actuamos, documentamos la gravedad de la situación, y eso fue lo que justificó que pudiéramos el día 10 de enero realizar este operativo y pues actuar con el gobierno de la Ciudad de México para poder resguardar a estos animales.
A ver, Berta, nos decía hace un rato, Fernando Pérez Correa decía que esto no era cierto, que incluso parecía que había sido hasta una especie de montaje, porque ellos habían tenido a los animales en buenas condiciones, luego hubo unos días en donde estuvo clausurado el espacio y que después salen estas imágenes. ¿Qué dirías a este respecto, fiscal?
Pues decir que, digamos, la fiscalía de ninguna manera participó en un montaje de este tipo, ¿no? Entiendo que la posesión del inmueble cambió muy pocos días antes de que nosotros recibiéramos la denuncia. Es prácticamente imposible lograr montar un escenario de ese nivel en tan pocos días. Se han estado difundiendo imágenes falsas de los perros corriendo en el campo con flores, ¿no? No son para nada las condiciones en que nosotros encontramos a los perros, y que pues no tiene ninguna lógica, ya que nosotros pudiéramos participar en un caso así. El gobierno de la Ciudad de México ya aclaró que no se va a autorizar ninguna construcción en ese predio. Es decir, no hay ninguna razón por la cual el gobierno de la ciudad, más allá de proteger a estos animales, pudiera actuar lo mismo que la fiscalía.
Estoy hablando con Berta Alcalde Luján, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Berta, veíamos, por lo menos en el operativo, cuando se llevan a todos los perros, también había gatos, pero sobre todo perros, insisto, cuando se los llevan, pues estas imágenes en donde los van metiendo estos camiones, pues con descuido, digamos, van estos camiones casi especie como camiones de redilas. ¿Es así como se desalojó a los perros?
No, fue un operativo muy grande, ¿no? Y sí se cuidaron las condiciones de traslado, eran muchísimos animales, se llevaron a refugios temporales que todavía se están adaptando, pero me parece que también ahí ha habido mala información en relación a las malas condiciones de traslado.
¿Hay manera de ir a ver dónde están ahora los perros, verificar que estos perros estén en mejores condiciones? ¿Hay manera de ir a estos refugios temporales en donde los tienen, fiscal?
Así es, ahorita es el gobierno de la Ciudad de México quien está encargado del resguardo de estos animales y ellos están coordinando, entre otras cosas, las visitas, pero tengo entendido que se va a abrir a medios de comunicación, incluyendo el refugio temporal en la Gustavo Amadero. Eso es muy importante, que se coordine con el gobierno de la ciudad.
Me escribe,
pero
aquí
va a haber total transparencia en eso, sí, ¿no? Y eso es muy importante que lo documente. Eso.
Porque mira, muy me escriben importante. Varias personas, entre ellos, por ejemplo, un asiduo radioescucha, Fernando Cantón, y me dice, ¿a quién creerle? Y se vuelve muy complicado esto, fiscal, cuando tenemos, digamos, como todas estas versiones, imágenes encontradas, y en medio de ello, pues hay 936 vidas, porque al final de cuentas son vidas, son estos animales, y pues ahora sí que la ciudadanía, quienes nos escucha ahorita, te pregunta tal cual, fiscal, ¿qué les dirías cuando dices a quién creerle?
A mí me parece que hay evidencia muy objetiva de las condiciones en las que vivían estos perros, y eso es innegable, ¿no? Y eso no lo podemos cuestionar. Vivían en muy malas condiciones en relación a los lugares. Teníamos jaulas en donde estaban decenas de perros hacinados, ¿no? En donde no podían realmente convivir. Es decir, la suciedad que había, la comida que recibían, eso es totalmente incuestionable, ¿no? Y ahí pudiera cuestionar la gente, bueno, exigimos que haya condiciones óptimas, ¿no? Ahora que el gobierno de la Ciudad de México se está encargando, y creo que eso también puede documentarse. Los medios de comunicación pueden ver cuáles son las condiciones en las que están ahora, que no tienen absolutamente nada que ver con las condiciones en las que vivían, y eso es en lo que tenemos que centrar la atención. Nada tiene que ver el conflicto del predio, probablemente sí hay intereses particulares, no nada más de una parte, sino de la otra, ¿no? De ambas fundaciones en relación al predio, y ni nosotros ni el gobierno de la Ciudad de México tiene interés específico en este caso. Lo que nos interesa son los animales. Nadie puede cuestionar que teníamos que actuar ante este escenario terrible. Es decir, hay muchas personas que dicen, bueno, es que no los debieron de haber trasladado. ¿Qué hacíamos entonces? Estamos hablando de un lugar, ¿no?, en donde no se podía realmente adaptar condiciones para estos animales y teníamos que actuar de manera urgente.
Entiendo perfecto, porque me lo has dicho ya en varias ocasiones, entiendo perfecto que está en manos del gobierno de la Ciudad de México lo que tiene que ver obviamente con el predio, pero también con el resguardo de los animales, y ustedes actuaron respecto a lo que les tocaba en ese momento. Fiscal, de todos modos, ¿estarían dispuestos a, digamos, nos decía ahorita el abogado, bueno, lo que queremos es que los regresen a los perros y hagamos una transición para irnos hacia otro espacio, pero una transición que sea una transición ordenada para que los animales estén bien? ¿Esto se puede hacer o esto tampoco está ya en la cancha de la fiscalía?
Nosotros no podemos regresar a los animales a las condiciones en las que vivían, y hay problemas graves en este lugar en donde los identificamos, ¿no? Eso es lo importante. Ahorita la autorización judicial se dio para el resguardo de los perros. Vamos a ver cómo avanza la investigación, ¿no? Y de nuevo, a partir de eso se van a tomar decisiones sobre lo que haremos en torno a todo el delito que se está identificando.
Bueno, pues gracias también por estos minutos, fiscal. Muchísimas gracias. Buen día.
¿De qué? Buen día, Gaby.
Gracias. Es Berta Alcalde Luján, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Uf, qué tema, ¿eh? ¿Qué tema? Por supuesto, hay que ir a ver qué sucedió, los perros, los gatos, hay que ver también lo que estaba sucediendo antes, vamos a tener las voces y claro que vamos a buscar también al gobierno de la Ciudad de México.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 59 minutos. Nos alargamos en esta hora, pero la verdad es que era muy importante tener las voces y vamos a seguir teniendo las voces en torno a este refugio franciscano. Y sobre todo, vuelvo a decir, lo más importante es el bienestar de los perros, el bienestar de los gatos. Son seres vivos, son seres sintientes. Eso es lo que tiene que estar al centro de nuestra preocupación y de nuestra ocupación. Y por supuesto también la legalidad o la ilegalidad de lo que está sucediendo. Nos vamos a ir corriendo al corte y regresando tenemos muchísimo todavía por delante, así que ni se vaya, nosotros vamos y venimos.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea
no la derecha.
He named the Gulf of Mexico. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
9 de la mañana con 7 minutos tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 13 de enero del 2026. Y claro que lo que estamos escuchando es a Rosalía. ¿Cómo me gusta este nuevo disco, este nuevo material discográfico de Rosalía? Que va a estar este año, ¿no? En agosto va a estar Rosalía por acá. Digo, no por acá en la cabina de W Radio. Bueno, en una de esas, Isaac Morán es tan gran jefe de información que nos trae a Rosalía a la cabina. Pero bueno, de que va a estar aquí en México, va a estar aquí en México en agosto, muy cerca de mi cumpleaños, según yo, de 22 al 28 de agosto va a estar por acá Rosalía. Y con esto estamos arrancando la hora de las 9 de la mañana. ¿Cuántos comentarios tengo? ¿Cuántas llamadas telefónicas? ¿Cuántos mensajes? A partir de lo que conversábamos sobre el refugio franciscano, si usted apenas ponen la radio, bueno, pues tuvimos varias conversaciones esta mañanita. Estuve conversando con Fernando Pérez Correa, abogado del refugio franciscano, y luego con Berta Alcalde Luján, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Y pues vamos a seguir, vamos a seguir con este tema, pero vaya cantidad de llamadas. Gracias a Meche León, a Teresa Martínez, gracias a Víctor Vázquez, a Elena Rodríguez, a Claudia Gabriela Rangel, a Ana Berta Morín, a Victoria Marcos, que nos han llamado por teléfono. Recuerden que estamos sí en el WhatsAppazo, en el 55-25-690941, pero también estamos en el fijo 55-51-668-900. Dice Meche León, Gaby, entonces es obligatorio registrar nuestro número celular. Sí, pero estamos justamente en estos días revisando pues todo lo que ha salido en torno a los problemas para registrar el número celular, pero sí, en principio es obligatorio y si no se hace en la fecha en la que estableció el gobierno, pues te cortan la línea telefónica, ya no la podrás usar, pero ya estaremos dándole seguimiento también a este tema. Así que muchísimas gracias y también a los que andan por acá en esto que se llama el WhatsAppazo. Mariana E. dice, buenos días Gaby, ¿cómo le haces para mantener el buen ánimo a pesar de tantas malas noticias que das día con día? Bueno, pues porque pues así es la vida. Te mando un abrazo totote. Y a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá también me escribe alguien que no tiene nombre. Miren, sobre todo las personas que nos escriben en WhatsApp, estaría padrísimo si me ponen algún nombre, entonces puedo comentar lo que ustedes nos dicen, si no, pues no, porque entonces quedaría como un comentario anónimo. Así que, porque muchas veces pues está el número telefónico donde me escriben, pero pues no dice quién es, entonces se vuelve difícil comentarlo, así que se les agradecería muchísimo que nos pusieran por ahí algún nombre. En fin, así las cosas esta mañanita, señoras y señores, gracias de verdad a todos por estar atentos, nos queda todavía muchísimo, muchísimo por delante. Y ya saben que toda la música que ponemos en este programa la encuentran en nuestra lista de Spotify, así las rolas W. Dice ahí, atora carga, ¿qué dice por ahí en la tele? Se atora carga de tráiler en caseta, caos vial en autopista México-Puebla, en Chalco. Sí, ahí está atorado un tráiler, estoy viendo justo las imágenes en la caseta. No, pues ahí, y se ve que no lo van a poder quitar muy rápido, la verdad. Perdón, es que estaba viendo justo en ese momento las imágenes. Bueno, de una vez aprovecho para pasarles esa información. En fin, venga, arrancamos, súbanle.
Yo siempre lo he planteado. No estamos de acuerdo en muchos temas con el gobierno del presidente Trump, pero nosotros queremos llevar una buena relación y así debe ser, porque somos vecinos, porque somos socios comerciales y porque tenemos que buscar siempre un buen entendimiento sin violar nuestros principios, que son muy claros y que siempre los vamos a mantener.
Pues lo que queremos es regresen a su hogar. Nosotros estamos dispuestos a que nos supervisen como quieran, pongan cámaras, pongan inspectores todos los días. Nosotros, como estamos supervisados por la Junta de Asistencia Privada, cada año se hacían inspecciones, Gaby, cada año. Entonces, que nos hagan lo que quieran, pero por favor regrésenlos a su hogar, que ya no sigan sufriendo, que ya no sigan siendo revictimizados. Y además estamos dispuestos a firmar un convenio con la ciudad.
Se han estado difundiendo imágenes falsas de los perros corriendo en el campo con flores, ¿no? No son para nada las condiciones en que nosotros encontramos a los perros y que pues no tiene ninguna lógica, ya que nosotros pudiéramos participar en un caso así. El gobierno de la Ciudad de México ya aclaró que no se va a autorizar ninguna construcción en ese predio, es decir, no hay ninguna razón por la cual el gobierno de la ciudad, más allá de proteger a estos animales, pudiera actuar lo mismo que la fiscalía.
El documento que se había comprometido presentar, que se había previsto presentar, pues se presentará. Pero sí, ajá, te voy a decir algo, Gaby.
¿Sí?
Sí hubo grandes líneas de acuerdo entre todos en los que estamos de acuerdo, y una de ellas pues es en las garantías de una institución que sea autónoma, independiente, que se fortalezca en el servicio, una institución que cuente con una suficiencia presupuestal. Una propuesta es la que está haciendo el INE, que se fije una base desde la Constitución mínima para garantizar la función pues tan importante y especializada que tiene el INE en este país.
Así las cosas.
9:13 ¿Cuánta gente hoy así se me prendieron, pero en serio? Lo cual está muy bien y se los agradezco muchísimo, porque estos temas pues tienen que ver también con muchas de las cosas que nos suceden. Por cierto, sigue la conferencia todas las mañanas, se ha hablado básicamente de temas de salud, y si hubiese algo más que podemos destacar aquí, se los decimos. Los sonidos de la noticia, y que tienen que ver con mucho de lo que ya hemos tenido, la presidenta de nuestro país, hablando de la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos el día de ayer, hoy ha estado insistiendo también en ello, también con Enrique Quintana. El día de hoy tuvimos una reflexión interesante, lo que significó esta llamada y las repercusiones que pudiera tener. Buen análisis el día de hoy con Enrique Quintana. Y después varias voces de lo que hemos tenido. Fernando Pérez Correa, abogado del refugio franciscano, acerca de la situación de este albergue franciscano y los cientos de perros y gatos que se encontraban ahí. Y bueno, pues todo lo que esto ha significado. También ya lo saben, la voz de la fiscal de la Ciudad de México hace un rato, la fiscal general de Justicia Berta Alcalde Luján, en un tema que, repito, ahí sigue y seguirá vigente, y trataremos de no soltarlo en la medida de lo posible, de que podamos ir, por ejemplo, a ver cómo están los perros, etcétera. Gran tema el día de hoy, que por supuesto despierta pues todo tipo de preocupaciones. Y después, en otros asuntos, platiqué con Claudia Zavala, consejera del Instituto Nacional Electoral, acerca de la propuesta de reforma electoral que entregaron el día de ayer, y hablábamos de algo muy importante. Ayer Pablo Gómez, el encargado por parte de la presidenta de los trabajos para esta reforma electoral, decía que el INE no tendría que ser autónomo, sino bastaría con que fuera independiente. La consejera del INE nos decía esto sería preocupantísimo por todo lo que significa. Ahí está la conversación y la explicación que nos dio esta mañanita. Y después, pues, algo de Take That de Robbie Williams, que dice en una de esas volvemos. Hoy hemos tenido varios asuntos esta mañanita, además de la plática con la consejera del INE, el análisis de Enrique Quintana y, por supuesto, la situación de estos perros y gatos del refugio franciscano. También hemos estado hablando de la violencia contra periodistas, el caso sobre todo de Veracruz. Me fui muy temprano para allá, para Veracruz, para ver también lo que está pasando allá después del asesinato de un periodista y la desaparición de dos mujeres cercanas a este periodista que fue asesinado en Poza Rica. Hoy también tuvimos ese enlace. Víctor Sandoval, sabemos algo del bloqueo. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Ya han iniciado ya estas manifestaciones, una del lado de Nezahualcóyotl, sobre lo que es la zona de bordo de Xochiaca, esto a la altura de Chimalhuacán, y el otro en lo que es el Puente de la Concordia y los Reyes de la Paz, esto de la carretera federal México-Texcoco con dirección hacia la Ciudad de México, y la gente que baja de Chalco de Zapaluca se está viendo muy afectada. Aún no están de lado de la Ciudad de México, pero ya la policía también está pendiente, sobre todo para canalizarlos a laterales o bien evitar que bloqueen los carriles centrales de Zaragoza, pero ya están creando un conflicto en esta zona oriente. Bordo Xochiaca, Avenida Chimalhuacán y también ya algunos sobre la carretera Chalco-Cuautla. Gaby, el reporte.
Gracias, gracias Víctor Sandoval. Bueno, pues ahí está, la verdad, está justo otra vez, vamos ahí coordinados con las imágenes en la televisión, justo estamos ahí viendo que inicia la concentración de transportistas, lo que decía justamente Víctor Sandoval, ahí en Nezahualcóyotl, esto en Avenida Chimalhuacán y Bordo de Xochiaca, justo así que bueno, pues estaremos atentos a ello. Y hablando del Estado de México, saludo en la línea al maestro Joel González, encargado del despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, a ver si... Ah, perdón, es que aquí me pusieron, Joel, perdón, una enorme disculpa, perdón, una disculpa, me pusieron por acá el nombre equivocado, así que aquí saludo, perdón, a Juan Manuel Iglesias, perdón, una disculpa, pensé que nos íbamos a ir al Estado de México. A ver, vamos nada más tantito a poner algunos de los audios de lo que teníamos hasta este momento. Estábamos hablando también de la situación, sobre todo de los, ¿cómo se llama? De los animalitos, de los perros, de los gatos, y de verdad, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo a este respecto. Y bueno, en un ratito más me iré con Joel González, que es presidente de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México. En fin, saludo en la línea a Juan Manuel Iglesias, una disculpa, afectado por el tren interoceánico. Juan Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿dónde estás?
Ya en casa, gracias a Dios, desde este domingo ya estamos en casa.
Juan Manuel, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Tú ibas en este tren, en el tren interoceánico, cuando sucedió el accidente, el descarrilamiento?
Sí, íbamos en el tren interoceánico, veníamos de un viaje misionero en el Istmo de Tehuantepec. Entonces, terminando la semana de labor social allá en el Istmo, íbamos a tomar el tren. Cuando tomamos el tren en Ixtepec para reunirnos con la familia de mi esposa en Cosoleacaque, pero el punto en la que nos iban a recoger era Jaltipán de Morelos, Veracruz, que está a media hora de esta ciudad.
A ver, para la gente que nos está escuchando fuera de Oaxaca, que tal vez no conozcan toda esta zona, Juan Manuel, a ver, entonces ustedes venían de un trabajo misionero, ¿ustedes hacen trabajo misionero?
Sí, ese sería el tercer viaje misionero que hicimos en el Istmo de Tehuantepec, en comunidades serranas del Istmo de Tehuantepec. En esta ocasión, en este año, nos tocó Santiago La Chiguiri y Nueva Esperanza, uh-huh, que está como a 3 a 5 horas de Ixtepec.
¿Ustedes ya habían usado el tren en otro momento?
Sí, en el viaje anterior del 2024 habíamos tomado el tren por el mes de mayo. Uh-huh. Hicimos el tren interoceánico, misma ruta de Ixtepec hacia Jaltipán de Morelos, Veracruz.
¿Cuánto tiempo hace ese trayecto que ya habían tomado ustedes?
Como unas 5 horas, más o menos.
¿Y antes de que estuviera el tren, cómo se movían, Juan Manuel?
Un año anterior nos movimos vía terrestre, fue de Tehuantepec hacia Minatitlán, uh-huh, que hace 6 horas, 7 horas más o menos en distancia.
Ya.
Pero dado que por lo regular hay manifestaciones en esos tramos, pues a veces te llevan horas en espera para que abran las carreteras. Entonces, por eso decidimos tomar ese tipo de transporte, el tren. El año 2024, sin problemas, incluso En lo particular, dije a mi esposa, va muy despacio, pero no sabiendo las condiciones o no sabiendo el itinerario del tren, uh-huh. llegamos justo a tiempo de ese 2024, una velocidad moderada, sin ningún percance, sin ninguna algo fuera de lo común.
Ya.
Contrario a este año, obviamente. A ver.
¿Y este año entonces qué sucede? ¿Estaban ustedes en el tren? ¿El tren iba iba de origen también despacio o ya iba mucho más rápido? No,
de origen iba muy, muy rápido. Se lo comenté a mi hijo y a mi esposa que iba junto. Dije, oye, esta vez bien, va muy rápido. Y sí, a los pocos minutos se presenta este descarrilamiento de tren.
Su esposa, entiendo, iba usted con su esposa y su hijo Juan Manuel, y su esposa sí. y su hijo, ¿qué afectaciones tuvieron?
Perdón, mi esposa tiene un esguince en primer grado en una de las cervicales. Uh-huh. Mi hijo tiene tuvo una apertura en la cabeza uh-huh. de como 18 puntos uh-huh. y el fémur del brazo derecho se fracturó. Uh-huh. Tuvo una operación, tiene una placa metálica para reparación de esta pieza ósea.
¿Han sido atendidos ustedes por las autoridades?
Sí, sí, hemos sido atendidos, incluso de Oaxaca acá, al día de ayer fuimos a la revisión, uh-huh. ya como protocolo de recepción de pacientes uh-huh. en el IMSS, yo soy derechohabiente del IMSS, uh-huh. Y el Hospital General número 2 de la ciudad, pues el protocolo de revisión, y le quitaron los puntos faltantes que le quitaban de la operación de mi hijo. A mí me revisaron y nos agendaron una cita para el traumatólogo, uh-huh. tanto para mí como para mí, porque yo tengo un esguince en el tobillo derecho de tercer grado, uh-huh. para proseguir los protocolos de rehabilitación y de atención aquí en nuestra ciudad.
Ya. Estoy hablando con Juan Manuel Iglesias, afectado de este descarrilamiento del tren interoceánico, y como escuchan ustedes también, su familia. Juan Manuel, ¿saben algo más? ¿Les han dicho a ustedes algo más de por qué se descarriló el tren?
No, no sabemos nada más. Sin embargo, como ustedes saben, mi familia, o sea, mi hijo, mi esposa y yo somos la primera familia que interpusimos la denuncia ante la PGR, uh-huh. la Fiscalía General de la República, para saber esto, para que se sepa la causa raíz que provocó este descarrilamiento, más allá de lo que nos han brindado de atención, nos han brindado de ayuda y de hospitalización. Queremos saber quiénes son los responsables y que paguen. Si hubo omisión, si hubo actos de corrupción, lo que hubiese hecho, si hubo omisión de supervisión, mala calidad del material, lo que resulte, ya. Que se salgan los responsables. Nuestros abogados están en este proceso, nos acompañaron, nos están acompañando para que esto salga, la verdad, salga a la luz.
Pues sí, porque esa es la parte importante en lo que estamos insistiendo todos, que la verdad salga a la luz. Juan Manuel, ahí donde se descarriló el tren, ¿qué había? Es decir, ¿cómo es esa zona en particular? Porque veíamos una especie como de barranca también, por lo menos en las imágenes que nos llegaban.
Sí, es una curva. Desafortunadamente nosotros íbamos en el segundo vagón, después del la locomotora. El segundo vagón es donde íbamos, el cual en la curva se desprende del vagón por este acto, tumba la locomotora. Nosotros nos desprendemos, el vagón donde íbamos, y da como una serie de, yo pienso que dos vueltas en caída libre. Se desprende el segundo, sería el tercer vagón, el cual queda casi a miras de caerse, y el vagón donde iba pues cae y da vueltas, y pienso yo como unos 12 metros, ¿no?, más o menos, y este vagón dentro de los que estamos dentro de ese vagón, pues sufrimos muchos golpes porque los asientos se desprendieron, las cosas que estaban en el portaequipaje, pues fueron proyectiles también que golpearon a todos los que íbamos dentro de ese vagón.
Claro. Me imagino que se ha de haber vivido horrible esos momentos, Juan Manuel.
Sí, fueron fracciones de segundos en los cuales te golpea todo y no sabes qué te va a golpear. Claro. El mayor miedo mío en lo personal es que algo me golpeara en la cabeza y perdiera el conocimiento. Uh-huh. Poder ayudar a mi hijo y a mi esposo. Sí.
Que finalmente pues lograron salir y lograron salir a pesar de que están afectados, por supuesto, físicamente, pero lograron salir. ¿Qué les dijeron en la fiscalía? ¿Les dieron tiempos? ¿Les dieron algo? ¿O solamente aceptaron o recibieron la denuncia?
Ahorita los abogados ya aceptaron, nos reunimos en la ciudad de Oaxaca en el tiempo que estábamos allá y está en vamos a tener acceso a la carpeta de investigación. El día de ayer la atención de víctimas, esta dependencia del gobierno nos contactaron y nos van a hacer llegar una cita para poder nosotros presentar nuestra declaratoria de los hechos en la fiscalía aquí en Juárez, seguramente, porque aquí hay una oficina de la Fiscalía General de la República para posteriormente ya tomarnos como parte de víctimas de este descarrilamiento.
¿Qué le dices a las autoridades, Juan Manuel, a quienes nos escuchan? ¿Qué les dices?
Que hagan lo propio. Si en su momento otros funcionarios públicos no hicieron su trabajo, que ellos, para esclarecer este evento, este accidente, sean correctos, sean humanos y sean conscientes que para que esto no se vuelva a repetir, estos errores no se repitan en un tren. Porque si bien este tren ha abierto comercio y trabajos en esta zona, que se haga con todas las planes de seguridad que deben existir y que ya están plasmados en diversos organismos, pero que sean leales, más que leales, sean sinceros, y que caiga que caiga los verdaderos culpables de omisiones, de que si hubo actos de corrupción, que sean los culpables que paguen este hecho. Fueron 14 muertos.
Así es.
Más de un centenar de heridos, más de un centenar que hoy todavía, mi familia, ya salimos del hospital, ya estamos en el proceso de rehabilitación. Pero hay muchas personas que todavía están en el hospital. Más allá de esas personas, la familia que está doliente, la familia que está llevando este proceso, el acompañamiento de sus familiares. 14 personas que hoy enlutaron sus hogares, que con todo el dinero del mundo que le puedas dar a la familia, no va a hacer que ellos regresen, sus seres queridos hoy en el día. Y es por eso que mi voz es levantada para honrar esas muertes. No se vuelva a repetir en nuestro país y que los verdaderos culpables caigan.
¿Te tocó ver a la presidenta de la República, Juan Manuel, cuando fue para allá?
No me tocó porque en el fluir de la información, pues hubo parte, por ejemplo, mi familia y otras dos personas estaban en el fluir de la información, estaban como si estuviéramos todavía en Matías Romero, pero ya estábamos en la capital de Oaxaca siendo atendidos.
Ya. Pues Juan Manuel, agradezco mucho el testimonio y lo que queremos es justo no soltar esto que sucedió. Hay tanta información que pareciera que ahora viene lo que sigue, y ahora viene lo que sigue, y ahora viene lo que sigue, pero no podemos dejar de hablar de esto que sucedió a finales del año allá en el tren interoceánico, que pues muchos creíamos que es una, bueno, yo sigo creyendo que es un proyecto necesario, es una zona que es importante tener conectada, pero cuando sucede algo como esto, pues como dices, tiene que quedar claro quiénes son los culpables y los responsables de todo esto. Pues espero que tu esposa y tu hijo estén pronto bien, Juan Manuel, y le daremos seguimiento a esta denuncia que ustedes interpusieron. Gracias por estos minutos.
Muchas gracias, que tenga un buen día y que Dios los bendiga.
Gracias. Igualmente es Juan Manuel Iglesias, afectado por el descarrilamiento del tren interoceánico. Esto que sucedió, ustedes lo recuerdan, el 28 de diciembre de 2025, y pues ellos son parte de los que han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de la República. Uf, ¡cuánta cosa!
Estás escuchando... Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Por W Radio.
9 de la mañana con 31 minutos. Ahora sí me voy al Estado de México y saludo al maestro Joel González Toral, encargado del despacho de la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, gracias Gaby, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Oye, quería hablar contigo desde hace unos días ya de esta, pues no sé si llamarle reconstrucción, pero sí todo lo que están haciendo con Periférico Norte, porque además pues tenemos un montón de gente que circula por ahí todo el tiempo y nos han preguntado, así que arrancaría por lo básico, ¿qué, en dónde están haciendo qué, maestro?
Así es, mira Gaby, te explico, pues iniciamos el año con el pie derecho por instrucciones de nuestra gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Iniciamos el 4 de enero con los trabajos de reconstrucción, bien lo dices. Reconstrucción porque tenía ya más de 25 años que no se le hacía una intervención de estas características. Uh-huh. Esta reconstrucción viene desde lo que es la caseta de Tepozotlán, uh-huh, hasta los límites con la Miguel Hidalgo, donde se situaba el toreo famoso, ¿no? Que bueno, ahora son los límites que tenemos ahí. Son en cuatro cuerpos, dos cuerpos centrales, dos cuerpos laterales, uh-huh, y esto da una suma de 108 kilómetros de longitud. Uh-huh. Y pues se está haciendo ahorita esa intervención.
¿Desde hace cuánto no se hacía un trabajo de esta naturaleza, eh?
De esa naturaleza desde hace 25 años.
Órale, 25
años. O sea, ya estaba en condiciones todos los que circulamos ahí a diario. Uh-huh. Te doy el dato, el tránsito diario promedio anual de uh-huh los vehículos que pasan diariamente son 204 mil vehículos. Uh-huh. O sea,
sí, si es, uh-huh,
es muchísimo. O sea, si un día tiene 86 mil 450 segundos, pasa 2.4 carros por día, o sea, sí, por segundo, perdón, sí, por segundo es demasiado, es sí demasiado.
A ver, es la zona nada más para ubicarlo bien, ¿es para donde están las torres de satélite o no? No es ahí.
Es correcto, ah, este viene desde lo que era el toreo, ¿sí?, pasa por las torres de satélite, los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tepozotlán y una partecita de Tultitlán,
ya
pasa por ahí y que va a la salida a Querétaro, por eso se considera una de las vialidades pues más importantes del Estado de México y del país.
Claro. ¿Cuánto se van a tardar, eh? Lo pregunto porque además yo siempre lo digo, esa zona se vuelve caótica de por sí, o sea, porque tiene muchísima carga vehicular y luego la salida hacia Querétaro, en fin, no, es posiblemente de las vialidades más difíciles de transitar, sin lugar a dudas, acá en el Valle de México por estas condiciones. Imagino que una obra de esta naturaleza pues afecta también mucho el tráfico. ¿Cuánto esperan tardarse en esto, Joel?
Mira, serían 4 meses, o sea...
Ah, mira, pues no es tanto.
No es tanto, la verdad es que el terreno que tenemos en esa vialidad, pues es un terreno noble, uh-huh, con una capacidad de carga bien, es una zona tipo 2 de lomerío, y eso le da esa gran ventaja, y que realmente ahorita sustituyendo toda la superficie de rodamiento, uh-huh, en sus 108 kilómetros, inclusive vamos a ver mejoras en los tiempos de recorrido, de origen y destino.
Yeah.
En las condiciones que estaba, alentaba la velocidad, aumentaba la contaminación, muchas cosas que va a tener el beneficio que va a traer esta obra.
Claro. A ver, yo ya tengo la suficiente edad como para poder ser muy escéptica. Y siempre cuando veo ahí están haciendo alguna obra, digo, a ver, ahora sí va a durar, porque luego reencarpetan, luego hacen no sé qué y al ratito está otra vez el bache y al ratito está otra vez el vado y al ratito está otra vez el agujerote. ¿Ahora sí va a durar esto, maestro?
Sí, se está haciendo una reposición en su totalidad de toda la carpeta. Yeah. Va a durar, sin embargo, toda obra tiene que tener su tema de mantenimiento y conservación. Nosotros vamos a estar dándole ese mantenimiento y conservación. Y es una obra que en los siguientes 10 años o en la siguiente década, pues nos vamos a olvidar de ese malestar de todos los baches y en las condiciones que la teníamos, ¿no?
Sería importante, me imagino, porque pues conecta con lo que ya está en la Ciudad de México y luego ya va hacia adelante. Me imagino que la gente que la usa mucho sentirá la diferencia cuando pasa de un lado al otro, pero de pronto deberían ser incluso estos trabajos también como intergobiernos, ¿no? Es decir, para que beneficie ahora sí que no solo al Estado de México. Ya sé que a ti te toca el Estado de México, pero me imagino que estaría padrísimo poder circular ahora sí que en algo continuo, ¿no?
Así es, y fíjate que eso es importante. Nosotros tenemos mesas en enlaces con los diferentes gobiernos, y eso es bueno, porque darle esa continuidad hasta lo que es la Ciudad de México, ahí pues continúa el periférico, pues llega hasta la Glorieta de Vaqueritos, uh-huh. y de ahí en la Muyoguarda y se convierte en periférico oriente, ¿no? Realmente es un periférico. Pero sí, y nosotros estamos en contacto, y obviamente pues que le demos continuidad a toda esta vialidad para mejor funcionamiento, claro. y satisfacción de los usuarios.
Bueno, pues hace unos días que hablábamos de esto, nos escribían varias personas, nos decían, pues sí está haciendo una friega, pero está quedando bien. Y bueno, pues sí, a veces tiene uno que aguantar, pero el chiste es que quede bien en una zona tan importante. Pues hablemos cuando terminen la obra también un poco para platicarlo y a ver si luego nos damos una vuelta por allá. Gracias, maestro, por estos minutos.
No, al contrario, Gaby, bonito día.
Igualmente para ti. Es Joel González Toral, encargado del despacho y la Dirección General de la Junta de Caminos del Estado de México.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Lo saben, lo saben.
Medios y redes. Con Mario Campos en.
Y los periodistas. Lo saben, lo saben.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 42 minutos. Mi querido Mario Campos, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, querida Gaby, muy buen día, ¿cómo te va?
Bien, mano, en una mañana tranquilita, ¿no? Todo tranquilito, casi no ha habido información.
No, casi no, casi no.
Pero bien, oye, todo muy bien. Oye, querido Mario, a ver, ayer que platicábamos un poco para entrarle hoy a la sección, ponías unos temas sobre la mesa que me parecieron interesantes y que tienen que ver con medios de comunicación. Unos que nacen, otros mueren. Bueno, unos que nacen, otros que censuran. En fin, ¿qué enero estamos viviendo también en este tema, Mario?
Fíjate que este es un arranque de año porque los medios normalmente dan noticias, pero de vez en cuando son noticias también.
Exacto.
Y es el caso de, por lo pronto, este periódico que nació, periódico portal, realmente es un portal, uh-huh. porque no tiene una edición impresa, digamos, aunque es una versión diaria de la Aurora de México que dirige Pablo Iriart, que vio la luz el día de ayer, junto con Julián Andrade como subdirector, y que es interesante porque es en un momento donde casi no hay apuestas por nuevos proyectos periodísticos, porque no es buen negocio, porque la publicidad oficial pues está manejada con mucha discrecionalidad y un proyecto que es abiertamente crítico difícilmente va a recibir recursos, porque la publicidad privada le suele dar la vuelta a los contenidos políticos. Entonces, bueno, que alguien se aviente a hacer un periódico es interesante, y un periódico que además nace con una línea editorial muy transparente. Hay una frase de Pablo Iriart que yo le escuché hace 25 años y creo que me pareció muy interesante desde entonces, que decía que pensar un medio era pensar un proyecto de país. Y ellos lo han dicho ayer, tuve oportunidad de platicar con Pablo Iriart, decía, es un proyecto en defensa de la democracia, es un proyecto de libre mercado que está contra la intervención del gobierno en la economía, que está en contra del desmantelamiento de instituciones. O sea, que sale con un proyecto editorial crítico, y que, bueno, sobre todo apuesta por la parte de opinión, con una parte de información reducida, digamos, con pocos reporteros, pero pues que se avientan el tirito de salir con un nuevo proyecto en este momento, ¿no?
Sí, yo les deseo, por supuesto, toda la suerte del mundo, que vaya bien, siempre tener plataformas diversas, tener espacios para la pluralidad es importante. Además, hay personas que escriben ahí a los que conocemos y respetamos, el propio Pablo Iriarte, por supuesto, Julián Andrade, Pepe Carreño.
Y muy queridos como Pepe Carreño.
En fin, yo de verdad les deseo la mayor de las suertes. Les escuchaba, sobre todo a Pablo, en días anteriores, les escuchaba también decir cómo le damos la batalla al algoritmo. Y de pronto creo que en estos tiempos, pues ese es el gran reto, Mario, es decir, darle la batalla al algoritmo es no solamente que tengas un contenido valioso, que sin lugar a dudas lo tienen, sino que sea un contenido que además tenga presencia, ¿no?
Sí, y no volverte irrelevante. Exacto. En medio de este ecosistema de tanta información, donde ya estamos aclientados, además con cambios en los algoritmos. A ver si la próxima semana platicamos del cambio en Twitter, bueno, de X, uh-huh, que ahora ya te da lo que se le pega la gana en cualquiera de sus versiones. Digamos, antes todavía tenías un poquito más de control. Sí, uh-huh, ya le están haciendo tru-tru, y entonces ya hasta en la versión de para ti, ya no solamente la versión para ti, sino la otra, ya también está muy seleccionado qué ves y qué no. Entonces sí es un reto volverse relevante en este contexto, pero bueno, ahí hay una apuesta interesante de arranque de año. El segundo movimiento que me llamó la atención es la designación de Rafa Ocampo como director de Animal Político, uno de los proyectos periodísticos de más prestigio en los últimos años en nuestro país, que bajo la dirección de Daniel Moreno creció muchísimo, que con Ernesto Núñez tuvo un periodo también interesante, más corto, pero interesante también, y que ahora llega alguien que tiene prestigio, que viene de la televisión, que estuvo en CNI, que estuvo en Milenio, que ha estado en Milenio en los últimos años, que viene del mundo del periodismo deportivo, digamos, también, pero que es interesante porque ha sido bien recibido su designación por gente cercana a la 4T, que sorprende, pues porque la línea de Animal Político hasta ahora pues ha sido de crítica, de mucha denuncia de los temas de corrupción, mucho periodismo de investigación, y entonces una de las preguntas que creo que habrá que ver, claro, con el nuevo equipo, pues es si hay algún cambio en su línea editorial, si hay un acercamiento, digamos, editorialmente hacia la 4T, llega gente como Olivia Cerón también, como jefa de información, entiendo, al periodo, a este proyecto. Entonces, bueno, pues Animal creo que es uno de los proyectos más interesantes que ha surgido en los últimos años en el país, y lo que pase con ellos va a ser interesante también, ¿no?
Interesante y muy importante por el tipo de periodismo que han hecho. Ojalá, también yo conozco a Olivia, conozco a Rafa, y pues ojalá por el tipo de periodismo que han hecho, y por supuesto a Daniel Moreno, a todo el equipo, al propio Ernesto Núñez también, pues un abrazo. Y para cerrar, Mario, este asunto de la entrevista que le hace Sabina Berman a Eduardo Verástegui, que se transmite en Canal 11 y en algunos, bueno, en el sistema público, ajá, 14, de radiodifusión, sí, en el 14 también, y que, bueno, pues es polémico, porque Eduardo Verástegui, pues sabemos quién es polémico, muy de la extrema derecha, antiderechos, etcétera. Sabina Berman, alguien muy identificado, pues con la 4T, más hacia la izquierda, y le hace una entrevista que, bueno, pues uno dice, está ahí la entrevista, pero pues luego es una entrevista que deciden bajar. A ver, cuéntanos eso, Mario.
Sí, eso es interesante porque decide no pasar, hace la entrevista, luego decide no transmitir. Hay un debate, digamos, de por qué decidieron no transmitirla. Hay incluso un posicionamiento de los defensores de las audiencias de esos medios diciendo que lo que pasa es que ellos son plurales, pero había posiciones de Eduardo Verástegui que eran contra derechos y que el medio no puede transmitir ese tipo de posiciones. Y creo que le sale el peor de los mundos, sí, porque deciden hacer la entrevista, pero luego no pasarla, en un mundo donde de todo hay registro. El propio Verástegui ha subido algunos fragmentos de la conversación grabados directamente, supongo que por alguien de su equipo, que con su celular pues grababa algunos momentos de la conversación. Creo que sale mal parado el sistema de los medios públicos con esa decisión de no transmitirlo, porque ya, no, del que tú no entrevistas solamente, Gaby, a las personas con las que estás, exacto, de acuerdo, ¿no?
Sí, no.
Y el transmitirla no significa avalarla, significa pues darle voz de pronto a una perspectiva que ellos decidieron entrevistar y que después decidieron bajar. Y bueno, pues sí empieza así como el mundo con los temas de Irán y de Cuba y de México y de Venezuela, pues el mundo de los medios mexicanos también empieza con actividad. Y yo valoro mucho que tengamos este espacio para poder platicar también de lo que pasa en los medios, que luego a los medios les cuesta hablar de los medios, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente, y por eso tenemos esta sección acá contigo. Y bueno, pues sí, coincido, me parece que lo más importante es si tienes ese contenido, se transmite y que sea la audiencia la que juzgue lo que pareció, pero no que se censure solamente porque no se está de acuerdo con la persona entrevistada. Creo que le hicieron flaco favor a los medios públicos, a la propia Sabina, y el que está crecidito con esto, sin lugar a dudas, es Eduardo Verástegui. Pero bueno, gracias, querido Mario.
Oye, mientras Trump al rato no retuitee la entrevista de Sabina.
No le des ideas. Gracias, Mario.
Que no se la mande. Gracias a ti, Gaby. Buena semana y hasta la próxima.
Igualmente. Es Mario Campos, todos los martes aquí con nosotros.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9 de la mañana con 55 minutos y nosotros nos vamos. Por ahí se está confirmando que este jueves estaría recibiendo Donald Trump a María Corina Machado. Por lo menos eso es información que está dando a conocer la agencia EFE. Veamos si eso es cierto, pues ya sabes, en medio de las presiones que hay respecto a Estados Unidos, los republicanos, María Corina Machado, etcétera, es información que se da a conocer en estos precisos momentos. ¡Nos vamos, señoras y señores! Tuvimos rete harto esta mañanita y todo lo que tuvimos, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx y gracias que hoy estuvieron particularmente activos en absolutamente todas nuestras redes sociales y en el WhatsAppazo. ¡Ay, esto de Rosalía para respirar tantito! Mi querido Franz Banholz, le mando un abrazo, si es cierto. Rosalía nos debe dejar para respirar un ratito. Nos debe dejar un ratito con ello. Pero bueno, se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
Así las Cosas.